porque han cortado dos carriles, han empezado unas obras que seguro van a alterar la vida de algunos tinerfeños.
Gracias Guillermo, gracias Laura, gracias Miguel Ángel, gracias también a Javier Benítez. Nos vamos agradeciendo la realización técnica de Julio Abreu, de Alberto Díaz y Santiago García, coordinando la producción. Han estado hoy todos. Buen día, que lo pasen bien.
Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Félix Millet confiesa que la constructora Ferrovial pagó comisiones a Convergencia Democrática a través del Palau de la Música. Siguiendo la declaración en la Ciudad de la Justicia de Barcelona, están Sergio López y Yolanda Canales.
Eran comisiones del 4%, ha detallado que el 2,5% de la comisión iba a parar a Convergencia, un 1% se lo quedaba él y el 0,5% restante era para Jordi Montull. También ha reconocido que el Daniel que aparece en diferentes documentos es el ex tesorero de Convergencia Democrática, Daniel Osàcar. Millet dice que no saben las obras exactas por las que Ferrovial pagó a Convergencia, aunque asegura que fueron muchas. Él se limitaba simplemente a dar el dinero a Convergencia.
Ferrovial hacía donaciones para que el dinero fuera a Convergencia a cambio de obra pública que Convergencia le daba. Y estas donaciones, yo esto no lo dije en mi confesión, pero esta es la verdad.
Ahora hay un pequeño receso, el juicio continuará en unos minutos con Millet respondiendo en este caso a su abogado.
El gobierno se marca como prioridad la lucha contra la violencia machista, así lo ha asegurado el presidente Rajoy en un acto con motivo del Día Internacional de la Mujer. Palacio de la Moncloa, Miguel Ángel Alfonsel, Susana Moneo.
El presidente destaca que la mayor desigualdad que existe es la violencia machista y para las víctimas ha tenido sus primeras palabras. El gobierno está comprometido con ellas, con la justicia y la dignidad.
Nuestra prioridad es apoyarlas para que puedan salir de esa situación e insistir en la importancia de dar ese primer paso. Les animo a que denuncien porque hay salida. 8 de cada 10 mujeres lo consigue.
Trabajar por la mujer, dice Rajoy, es trabajar por España. Se ha avanzado mucho en el camino de la igualdad, pero hay que perseverar. Para ello, reitera su oferta de pacto por la conciliación y corresponsabilidad.
El vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal, Fernando Jiménez Barreo Canal, defiende que más de 100.000 personas en España siguen la Santa Misa por televisión. Es la respuesta a la petición de Unidos Podemos de suprimir la emisión de la Misa de Televisión Española. En COPE, Jiménez Barreo Canal ha recordado que es un derecho fundamental reconocido en la Constitución.
Hay más de 100.000 personas que diariamente están siguiendo la misa, muchos por televisión, porque hay mucha gente que no puede acercarse a una iglesia. ¿Por qué hay que privar? Mi pregunta es, ¿por qué hay que privarles a estas personas de ejercer ese derecho fundamental? ¿Acaso se está en contra de los derechos fundamentales contenidos en la Constitución española? Ese sería el debate.
Dos jóvenes han sido detenidos en Las Palmas de Gran Canaria por agredir a un chico de 26 años. La víctima murió horas después de recibir la brutal paliza. COPE Las Palmas, Carla Larrabeiti.
Ya hay dos detenidos de 24 y 29 años de edad, respectivamente, como presuntos autores de la agresión de un joven de 22 años que falleció en la madrugada del domingo al lunes después de recibir una brutal paliza que le dieron dos italianos en el Parque de Santa Catalina tras los carnavales. Los investigadores creen que la muerte podría estar directamente relacionada con la agresión sufrida. Joana Gutiérrez es su tía.
Confío en el juez, todo esto está en manos de los abogados y confiamos en que se va a hacer justicia.
Insisten que no es justo lo que ha pasado y confían que se haga justicia con los agresores que le quitaron la vida a su sobrino.
Bueno, polémica en el municipio de Villarrobledo, en Albacete. El PP pide la dimisión de un concejal del PSOE que se disfrazó de yihadista en carnaval. COPE Albacete, Miguel Yestén.
Quizás nadie se hubiera enterado si el concejal de Economía y Hacienda, Juan Luis Íñiguez, no hubiera sido requerido a la carpa municipal para entregar un premio. Ahí se presentó vestido de yihadista, con barba, cinturón de explosivos y una pistola en la mano con la que apuntaba a todo el mundo. Dicen en el Partido Popular de Villarrobledo que no todo vale en carnaval y piden la dimisión de Íñiguez. Bernardo Ortega, concejal.
Es como si una persona, un cargo público más concretamente, se hubiese disfrazado de maltratador, ¿no? Eso no se puede tocar, con esas cosas no se pueden jugar. Y es con lo que ha jugado el concejal socialista Juan Luis Iñiguez.
El carnaval de Villarrobledo, por cierto, está declarado de interés turístico nacional.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Barça por una remontada que nadie ha conseguido en Europa, Carlos Ganga.
A las 9 menos cuarto, Barcelona-PSG, los de Luis Enrique necesitan remontar un 4-0 para estar en cuartos de final. Última hora del Barça, Elena Condis.
Vuelve André Gómez, baja contra el Celta por gripe intestinal. En su lugar se queda fuera Denis Suárez, además de Massip, Mathieu y Aleix Vidal. Luis Enrique solo ha dado una pista. Andrés Iniesta será titular. El Barça saldrá a arriesgar con el 3-4-3 en ataque. En el vestuario se respira optimismo para lograr esta remontada histórica, mientras que en el PSG son prudentes. Es baja Thiago Mota, duda Di María y volverá al 11 Thiago Silva, que se perdió la ida. 4.500 aficionados del PSG estarán en el Camp Nou. Hoy habrá llenazo y mosaico gigante.
Desde las 8:15 lo vivimos en tiempo de juego. Los dos primeros equipos clasificados para los cuartos son el Real Madrid y el Bayern de Múnich. Además, hoy hay Liga, partido aplazado de la jornada 21 a las 9 menos cuarto, Deportivo Betis. En Fórmula 1 están rodando los coches en Barcelona. ¿Cómo les va a los españoles, Carlos Miquel?
Pues ha sido una mañana de momento con algún pequeño problemilla para los dos, aunque ninguno de gravedad. No ha tenido que cambiar el motor Fernando Alonso. Eso sí, ha tenido muy pocas vueltas en la primera de la mañana y ahora ha podido dar sus primeras vueltas un poco decentes. Eso sí, a 3 segundos de la cabeza que está ocupando Verstappen. Carlos ha tenido problemas después de la primera vuelta, la vuelta de lanzamiento, pero ha podido hacer ya sus primeras 10 vueltas en tanda y es medio segundo más rápido que Fernando Alonso. De momento, McLaren tranquilidad. Eso sí, siguen sin llegar las prestaciones a McLaren Honda de Fernando Alonso.
Son ya las 12 y 6, son las 11 y 6 en Canarias.
COPE más Gran Canaria.
87.6 y 103.0 FM. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Ya es miércoles, fíjense ustedes. 8 de marzo comienza la mañana de COPE Gran Canaria hasta la 1 de la tarde con un montón de cosas que ofrecerle lo más próximo posible a la actualidad. Hoy es el Día Internacional de la Mujer. Ojo, no de la mujer trabajadora, porque la paridad lleva a que este se celebre el 1 de mayo. Es el Día del Trabajador y también de la Trabajadora. Pero hoy también se ha dado el pistoletazo de salida de la ITB de Berlín, una de las ferias de turismo más importantes del mundo y de especial relevancia para Canarias porque es el mercado emisor más importante del archipiélago. Hablaremos de estos dos asuntos, el primero con un especial donde visibilizaremos los inconvenientes sociales de la mujer por el simple hecho de serlo. Y también nos iremos a Berlín para charlar con nuestro compañero Santiago Morellón. También le prestaremos especial atención a lo ocurrido en el mogollón de la cabalgata de la madrugada del sábado al domingo. Ya saben que un joven falleció por los golpes recibidos en una paliza. Hablaremos con su tutora y también con la tía del joven, que se llama Jonathan Orozco. Tendremos el espacio Callejeando a cargo de Juan José Laforet y finalizaremos el programa con la tertulia de jóvenes, donde desgranaremos la actualidad desde los puntos, diferentes puntos de vista que nos dan los chicos, los jóvenes políticos. Este es el menú que tenemos preparado para hoy. Con el saludo cordial de Julia Abreu, les habla Javier Benítez. Comenzamos ya el bloque dedicado a la información. Queremos saber qué publican los diarios digitales de la provincia de Las Palmas. Lo cuenta Carla Larrabeiti. Adelante, Carla, buenos días.
Muy buenos días. Hoy el Canarias 7 titula Muere apaleado, un joven de 22 años, como le contábamos al principio. No me sirve la página.
Es lo que tiene.
Es lo que tiene. Luego también el Día de la Mujer. Titula Hablamos de Igualdad, porque cada 8 de marzo es el Día de la Mujer y es obligado a reflexionar y responder cuestiones pendientes de nuestra sociedad, como titulan. También podemos leer que hoy se celebra el Parlamento en directo y que Canarias es la comunidad autónoma con menor brecha salarial entre hombres y mujeres en la provincia. También titulan con la foto de portada para Jonathan Orozco. Muere un joven de 22 años tras sufrir una agresión en el carnaval. En Canarias, Clavijo quiere un congreso de coalición canaria de programas y no de fotos. Y también podemos leer que Hernández acusa a Clavijo de fomentar la sanidad privada en su primer cara a cara.
Bueno, esto es lo que publican los diarios digitales de la provincia de Las Palmas en su edición digital. Ahora queremos saber qué es lo que publican o qué es, en qué asuntos está trabajando la redacción de informativos de COPE Gran Canaria. Adelante, Carla.
Comenzamos contándoles que agentes de la agrupación de tráfico del supersector de Las Palmas, junto con unidades de la Guardia Civil de Agüimes y la Policía Local de Ingenio, interceptaron en la tarde del martes a una persona de 50 años de edad y de nacionalidad española que estaba creando un grave riesgo para la circulación a la altura del kilómetro 18 en sentido sur de la carretera Gran Canaria 1 de Gran Canaria, ya que había cortado el tráfico. También les contamos que el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, Narváez Quintero, ha anunciado la creación de un grupo de trabajo entre el Ministerio de Medio Ambiente y la Consejería para iniciar la elaboración de un nuevo convenio de obras hidráulicas que confía el consejero que entre en vigor en 2018. Y un último apunte, los precios hoteleros canarios en marzo se sitúan en 151 euros, lo que supone un 10% más en comparación con el mismo mes del pasado año, según datos de Tribago.
Gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información en unos 20 minutos aproximadamente. Como siempre, si ocurre una última hora, nosotros se las contamos de inmediato. A esta hora, información de servicio. Nos vamos hasta la sala de emergencias Canadias, Centro Coordinador 112. Saludamos a Cande Ceballos. Cande, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Vamos a conocer si ha habido algún tipo de incidencia durante la noche y la madrugada, las primeras horas del día de hoy. Cande.
Sí, pues en lo que se refiere a la noche, transcurrió con bastante tranquilidad en todo el archipiélago y el 112 del Gobierno de Canarias no registraba incidentes importantes. Y en lo referido a esta mañana, sobre las 8:30, hasta 3 vehículos colisionaban en la avenida marítima de la capital Gran Canaria, en las inmediaciones de la Fuente Luminosa, donde el personal del Servicio de Urgencias Canario ha asistido a 3 heridos de carácter leve.
Gracias, Candelaria. Buen servicio. Buenos días.
Gracias a ustedes. Buenos días.
¿Dónde están los controles de velocidad en Las Palmas de Gran Canaria y que extreman la precaución en estas calles? Controles de velocidad de la policía local del Ayuntamiento Capitalino, la Rabeití.
Se encuentran en la calle César Manrique, en la calle Eufemiano Jurado, en la calle Blas Cabrera Felipe, en la calle Tomás Morales y en el Camino Viejo del Cardón.
Recuerden que cambian por la tarde Twitter de qué se habla a esta hora en esta cafetería virtual. ¿Cuáles son esas tendencias en este segundo de la mañana?
Pues hasta ahora en Twitter hoy está en noticia el Día de la Mujer, porque hoy es el Día de la Mujer, 8 de marzo, y se celebra con actos por toda España. Hay muchos comentarios al respecto. Paco Sanz también es tendencia hasta ahora. Su nombre era Francisco Sanz y ha pasado a lanzar sus penas en redes sociales a ser detenido junto a sus padres y acusado de presunto delito de estafa, blanqueo de capitales y apropiación indebida. Según fuentes policiales, el método para conseguir dinero era similar al que se investiga en el caso de la menor Nadia Nerea. Ferrovial también es tendencia hasta ahora porque uno de los principales acusados por el caso Palau, Jordi Montull, lo avisó que hoy sería el día más divertido de la vista y que de momento este miércoles viene con importantes novedades, ya que el que fuera presidente de Palau de la Música de Barcelona, Félix Millet, ha admitido que en la constructora Ferrovial pagó comisiones ilegales por la adjudicación de obra pública a CDC.
Gracias, Carla. 11:13 minutos. Nos queda el tiempo para las próximas horas. Desde la Agencia Estatal de Meteorología nos informa Ana Borrell. Ana, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Para este miércoles tendremos un día de sol, cielos despejados, pero con muchas calimas afectando principalmente a medianías y a zonas elevadas. Las temperaturas volverán a subir de forma más acusada en la vertiente norte, con máximas de hasta 26 grados en Las Palmas. Y tenemos vientos alisios, también bastante flojos en costas, un viento que por la tarde girará a este, mientras que en medianías y en zonas altas seguimos con viento de levante y del sureste con intervalos fuertes.
Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Próximos 8 y 9 de marzo, Feria Internacional de Berlín 2017 ITV. Síguelo por las frecuencias de COPE en Canarias. Patrocinan Cabildo de Gran Canaria, Patronato de Turismo, Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, más Palomas, Costa Canaria.
Muebles Congreso en Telde. Gran rebajas en Muebles Congreso hasta el 50% en un montón de artículos. Visítenos. Seguro que tenemos el mueble que necesita. Muebles Congreso en Telde. En calle Congreso 2026 y Alférez José Ascanio 17. Teléfono 928-690106. Parking gratuito y vigilado.
nueva tienda 5 Océanos en Gran Canaria.
Hasta el 19 de marzo, fin de existencias, solo en el nuevo 5 Océanos de San Fernando, pechuga de pollo a 1,90 el kilo.
Grandes ofertas de apertura, pechuga de pollo a 1,90 el kilo.
Nueva tienda 5 Océanos en Gran Canaria, en San Fernando, calle Partera, Leonorita 4, local 2 y 3, Maspalomas.
Amado Cárdenes, los profesionales de siempre desde 1941. Amado Cárdenes, toda una vida en instalaciones de hostelería y alimentación. Amado Cárdenes, estamos en la calle Plaza de la Feria 40, esquina León y Castillo, y en el sur en el Centro Comercial Eurocenter.
No todos los días se cumplen 20 años. Celébralo con el mejor regalo. La serie especial Citroën Berlingo 20 aniversario. Con navegador de regalo, cámara de visión trasera, pantalla táctil y mucho más. La mejor versión del líder te trae condiciones excepcionales en toda la gama de comerciales Citroën.
Citroën. Venga a conocernos a Genial Auto, Chevion Auto y Servicios Oficiales Citroën en la provincia de Las Palmas.
Con un espíritu joven y dinámico, en el Colegio Arenas trabajamos desde hace 75 años movidos por la excelencia educativa, desde los 4 meses a la universidad, en un ambiente seguro, formándose con los mejores programas internacionales, aprendiendo idiomas, creciendo en valores, adquiriendo destrezas. Colegio Arenas, tu hijo en las mejores manos. Infórmate en elcolegioarenas.es y solicita una visita a nuestro centro.
Este viernes hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas visita al Español en el partido de la 27ª jornada de Liga en Primera. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 87.6 y 98.3 desde las 7:30 de la tarde en la voz de Juan Francisco Cruz y con el patrocinio de Restaurante Faro Arinaga, Clínica Dental López Rodrigo, Indemar Las Palmas, Churrería Los Duendes, Ferretería Guanarteme, Kerry Gold, Servicios Antiplagas de Canarias, Maderas El Pino, Aguiar y Shopping Car Vecindario. Este viernes, fútbol, Español, Unión Deportiva Las Palmas. COPE, estar informado.
Padre Gilberto, ¿qué hace?
Hermano Pedro, es que no nos quedaba agua bendita.
Agua pura de manantial Fuente Umbría. Pura, purísima.
Ahora mismo la bendigo. Fatiga de monaguillo.
Cortés, tienda hombre en Las Palmas y vecindario. Nuestras tiendas exponen todo lo necesario para la primera comunión de sus hijos. Trajes clásicos, marinero, almirante, etcétera, y trajes modernos. Trajes de ceremonias y eventos para caballeros. Estamos en Las Palmas, Triana 42 y en vecindario, Avenida de Canarias 168. Teléfono 928-370153 o en cortesmoda.com.
Próximos 8 y 9 de marzo, Feria Internacional de Berlín 2017 ITV. Síguelo por las frecuencias de COPE en Canarias. Patrocinan Cabildo de Gran Canaria, Patronato de Turismo, Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, Maspalomas, Costa Canaria.
11:18 minutos, a esta hora nos vamos a Berlín. Se acaba de inaugurar la ITV, una de las ferias de turismo junto con Fitur y la World Travel Market de Londres, más importante del mundo. Y especial relevancia además para nuestra isla de Gran Canaria, en general también para nuestro archipiélago. Saludamos a la consejera de turismo del Cabildo Insular de Gran Canaria, Inés Jiménez. Consejera, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola. Buenos días.
Hola, muy buenos días. Muy bien.
¿Cuál es la estrategia a desarrollar por parte de la institución, el área del Cabildo, el Patronato de Turismo en la ITV de Berlín, consejera?
Pues la estrategia fundamental es consolidar nuestro principal mercado emisor de turistas, que es el mercado alemán. Nosotros tenemos en el 2016 una cifra récord en general de turistas a la isla de Gran Canaria. Los alemanes son los más que vienen, ocupan un 23% de esas cifras, de 4,2 millones. Bueno, hemos conseguido que no solo vengan en la temporada alta, en invierno, sino que en base a los convenios de conectividad con las diferentes compañías aéreas alemanas, que vengan también en verano. Eso ha sido un objetivo desde el año pasado. En verano pasado vinieron un 20% más en relación al 2015. Esto desestacionaliza. Significa que vienen y ocupan los hoteles y consumen durante todo el año, y es uno de los objetivos fundamentales que tenemos, consolidar, fidelizar y desestacionalizar la venida de turistas alemanes. Y además vendemos en este espacio que, como decía usted, es el evento ferial, uno de los más importantes del mundo, pero para nosotros es el más importante porque es el más turista que atrae a Gran Canaria, pues vendemos otros productos turísticos alternativos al sol y la playa, como por ejemplo la presentación del Poema del Mar, que acompañamos al grupo Loro Parque, que en media hora lo estaremos presentando como un complemento alternativo de ocio para los visitantes turistas que no solo vienen a nuestro clima estupendo y a nuestro paisaje, a nuestra naturaleza, sino también a la posibilidad de atraer también a un público joven y familiar, como los que son los que atraería un gran parque temático como es el Poema del Mar.
Seguir viviendo este momento dulce, ¿no? Como decía usted en unas declaraciones, y que dure y que perdure, porque al fin y al cabo yo creo que lo más importante ahora, que hemos conseguido cifras récords, pues es consolidarlo, ¿no? Y que sigan eligiendo Canarias como destino de sus vacaciones, para intentar desestacionalizar y que vengan no solamente en la llamada temporada alta, sino que vengan en verano, que es lo que le podemos ofrecer todos nosotros, todos los gran canarios, doña Inés.
Bueno, nosotros le podemos ofrecer muchísimas cosas. Nosotros tenemos la gran fortuna de tener un clima estupendo durante casi todos los días del año. El paisaje y una naturaleza que nos ayuda. Tenemos unas playas excepcionales, pero también tenemos, unos pueblos de interior. Tenemos la posibilidad de ofrecerle a los que nos vienen una naturaleza que les proporciona la alternativa de hacer actividad física, turismo activo y turismo deportivo durante todos los días del año. Un 17% de los turistas que vinieron el año pasado a la isla de Gran Canaria hicieron alguna actividad relacionada con el deporte, y eso es un complemento más. Entonces tenemos que cuidar nuestra naturaleza, hacerla sostenible. Tenemos la posibilidad también de ofrecerles una gastronomía única y singular, que es la gastronomía de nuestros quesos, de nuestras formas de cocina. Tenemos unos pueblos singulares, unos yacimientos únicos en Canarias, unas infraestructuras en museos. Tenemos una ciudad turística también, que es la Palma de Gran Canaria, con la playa urbana más, una de las más importantes de Europa. Y dentro de ese contexto también, la Palma de Gran Canaria está aquí en esta feria para presentar su ruta de racionalismo, que forma parte de la estética de muchas de las casas que tiene la capital. Y eso es complementario a lo que significa, bueno, un atractivo turístico seguro, conectado, tranquilo, con posibilidad de venir a cualquier época del año y poder disfrutar también de nuestro sol.
Seguridad jurídica, ¿verdad, consejera?
Seguridad, conectividad. Tenemos conectividad, por ejemplo, con Alemania, con 21 aeropuertos. Eso significa que se lo ponemos más fácil, más económico y más cómodo. El objetivo es llegar a 25 aeropuertos de toda Alemania. Es la forma de llegar a acuerdos en esta feria. En esta feria estamos con muchísimas reuniones juntas, pero no significa que estemos solamente estos días trabajando. Estamos desde el día 1 de enero hasta el 31 de diciembre de cada año, porque tenemos un promotor aquí en Alemania ocupando todos los espacios posibles para que el destino Gran Canaria pues sea conocido y las alternativas de venir a Gran Canaria pues sean cada vez más posibles.
Consejera, ¿cuál es el perfil del turista alemán que elige Gran Canaria y no cualquier otra isla del archipiélago canario?
El alemán es para Gran Canaria es un turista fiel, en un 67% repiten. Y hay un dato curioso, que es que hay un 12% de los que vienen, de ese millón de casi turistas alemanes que vinieron el año pasado, han venido más de 10 veces a la isla de Gran Canaria. Eso para nosotros nos da garantía, porque independientemente de los problemas que puedan haber en el mundo, Alemania tiene como destino turístico fiel a la isla de Gran Canaria. Somos la isla de todas las Islas Canarias preferida por los alemanes. Es verdad que luego los alemanes que están viniendo tienen una edad, una cierta edad, no son alemanes de los más jóvenes, y es uno de los grandes retos que tenemos nosotros en eventos como este, pero también es verdad que es el que más tiempo está en la isla de Gran Canaria y el que más gasta en destino. O sea, que es el que tenemos que mimar de forma especial, porque es el que nos interesa.
Hombre, consejera, es que lo que acaba de decir usted es muy importante, porque está muy bien que vengan, pero el poder adquisitivo, eso es también fundamental, sobre todo por el gasto en destino. Sabemos que en el archipiélago, el año pasado, los turistas se gastaron unos 16.000 millones de euros, ¿no?, aproximadamente. ¿Cuánto ha sido en Canarias? Y de esta cantidad que se ha gastado en destino en Gran Canaria, ¿cuánto corresponde al turista alemán? No sé si tenemos esas cifras, consejera.
No tengo esa cifra, pero sí le puedo decir que sí tengo el gasto medio de un turista alemán, que viene siendo 1.423 en su periodo de vacaciones. 200 euros superior a lo que otro turista de otro destino deja en la isla de Gran Canaria. Y además el turista alemán está más tiempo, que es un poco lo que hace que ese porcentaje en gasto en destino sea muy importante. Pero lo que dice usted, que efectivamente es importante, nosotros las cifras la vendemos como un reto, 4.2 millones turistas en el 2016 es un récord histórico, eso es bueno, eso es positivo. Pero quizá el objetivo fundamental no sea llegar a más de 4,2 millones, que bienvenidos sean los que vengan a Gran Canaria y se queden en nuestros hoteles, alquilen coches, consuman en los restaurantes, se paseen por los diferentes lugares de la isla de Gran Canaria y dejen en economía en la isla de Gran Canaria. Uh-huh. El objetivo fundamental es que venga, deje dinero, claro, que tenga poder adquisitivo, y que sea sostenible, que vengan, pero que a la vez sea sostenible para los que vivimos en la isla de Gran Canaria, pues estemos mejor económicamente y se genere empleo.
Hombre, no cabe la menor duda, y sobre todo que, repita, ¿sabemos cuál puede ser el cupo máximo de turistas, no alemán, sino en general, que puede abarcar, que puede sostener la isla de Gran Canaria a tenor de las infraestructuras hoteleras que tenemos y extrahoteleras también?
Sí, nosotros no hay estudios, no tenemos nosotros ni tiene tampoco el gobierno de Canarias, que son las que tienen las oficinas, digamos, que hacen los estudios sociológicos de la capacidad que tenemos. Es verdad que nosotros hemos tenido lleno en el último año, en determinados momentos del año, pero en muchos momentos del año tampoco hay lleno. En temporada alta es porque vienen los europeos, que tienen como destino preferido Canarias en general, y nos llenan en la última etapa, pues, bueno, con otros acontecimientos que han ocurrido en el mundo, pues vienen más, ¿no? Pero nosotros nos seguirán viniendo, porque el clima y la seguridad y la conectividad está ahí. Lo que tenemos que hacer es lo que yo le decía antes, hacer que vengan durante todo el año, para que sea posible que durante todo el año esté también la economía sostenida, y que los hoteles también tengan la posibilidad de seguir subsistiendo y no haya necesidad tampoco, como prioridad, de seguir construyendo más infraestructuras, sino rehabilitando necesariamente, que ese es uno de los objetivos fundamentales desde el gobierno de la isla, rehabilitando lo obsoleto, lo viejo, lo que no es moderno, lo que no da imagen. Esa sería la línea de acción.
Consejera, ¿cuál es el ambiente que se vive ahí, teniendo en cuenta que Gran Canaria va con cifras récords? En fin, ¿cómo la ha recibido Berlín, la ITB, los operadores turísticos y un poco cuál es la agenda que tiene en los próximos días?
Pues el ambiente de aquí de la ITB es un ambiente de trabajo, o sea, es una feria en donde hay muchísimos espacios, como un gran parque temático de todos los destinos turísticos y muchísimas mesas con muchísima gente trabajando, y el ambiente es muy bueno. En relación al stand de Canarias en general, hay mucha expectación, hay muchas visitas, muchas reuniones de trabajo, porque Canarias es un atractivo importante para el mercado alemán. Nosotros en Gran Canaria somos los preferidos dentro de la comunidad canaria, o sea, Gran Canaria es el preferido por el turismo alemán, o sea que tenemos más reuniones, y tenemos cerradas antes de venir 25 reuniones importantes con los grandes operadores, agencias de viajes, compañías aéreas, los grandes portales, las revistas especializadas, y digamos que a partir de hoy empezaremos a cerrar e informarles a ustedes de los logros conseguidos con esas reuniones, ¿no? Entonces, bueno, ya mañana daremos datos, ¿no?
Semana Santa, entiendo que se presenta de forma formidable, ¿no? Incluso mejor que otros años, consejera.
Yo creo que bueno, se presenta bien, el verano bien, no solo en relación al turismo alemán, que es el que nos trae hoy aquí, sino estamos teniendo un repunte importante en el cuarto mercado, que es el turista nacional, que está tomando la visita turística a la isla de Gran Canaria como una, sobre todo los que vienen a las Palmas de Gran Canaria, a la capital, a hacer turismo urbano, vienen a organizar celebraciones, aniversarios, vienen en familia, a pasar su fin de semana o un puente. En el caso de Semana Santa, pues hay casi lleno ya en Palmas de Gran Canaria y en las zonas turísticas, en los municipios turísticos, que es Mogán y San Bartolomé de Tirajana. Y para nosotros el objetivo es trabajar ya para que el verano sea lo más lleno posible y conseguir el objetivo de...
Y seguir superando el listón, que no es sencillo, pero yo creo que con estas políticas que está poniendo en marcha el Cabildo de Gran Canaria, seguro que lo vamos a conseguir. Inés Jiménez, consejera de Turismo de la institución insular, muchísimas gracias por atendernos y a vendernos bien, que seguro que será así. Un fuerte abrazo.
Gracias, gracias. Buen día. Hasta luego. Adiós, adiós.
99.1 y 103.0 FM. En onda media, 837. COPE Gran Canaria.
¿Ya tienes a tu equipo? ¿Ya están entrenando? ¿Aún no se han inscrito? ¿A qué esperan? Cada día que pase, te estarán más cerca de la meta de la tercera Canaria 7, Carrera de las Empresas. Inscríbete en www.carreradelasempresas.es. Te esperamos en la línea de salida. Canaria 7. Compromiso con la información.
La gastronomía segoviana vuelve al restaurante Arcos de la Laguna del 3 al 20 de marzo con los platos más representativos de la región. Morcillas de arroz con puerros confitados, judiones de la granja con sus sacramentos, cochinillo asado de Segovia, carrillera ibérica con ciruelas pasas y ponche segoviano. Reserve llamando al 928-61-8282.
COPE más Gran Canaria.
Hace 31 minutos a esta hora actualizamos la información. Carlota Guerra, buenos días, adelante.
Comenzamos contándoles que sigue la polémica tras la salida de Podemos del pacto de gobierno en el Cabildo de Gran Canaria. María Nebot, una de los dos consejeros díscolos de la formación morada que han decidido quedarse dentro del Ejecutivo, insiste en que no dimitirá en el caso de ser expulsada del partido. La consejera de Igualdad y vicepresidenta segunda del Cabildo de Gran Canaria afirma que su situación es diferente de la que vivió Juan Manuel Brito en su momento y que tiene una obligación con los votantes que no piensen cumplir aunque finalmente se tramite su expulsión de Podemos.
Yo no voy a dimitir de este compromiso que he adquirido. Yo voy a acabar la legislatura tal como la empecé y voy a continuar trabajando por ese mismo programa. No voy a dimitir, las circunstancias son diferentes a las del compañero Juan Manuel Brito.
Y un último apunte, la policía local de Las Palmas de Gran Canaria ha arrestado a tres hombres en la Vega de San José. Los detenidos portaban sistemas antirrobo con varias prendas de ropa presuntamente sustraídas de distintos establecimientos por un valor total superior a los 440 euros.
Gracias, Carlota. En 28 minutos aproximadamente volveremos a actualizar la información. Nada, 30 segundos y enseguida comenzamos con un monográfico que nos acompañará hasta las 12 del mediodía dedicado al 8 de marzo, hoy Día Internacional de la Mujer.
COPE más Gran Canaria.
Adivina adivinanza. ¿Quién tiene una masa crujiente, una variedad increíble y la oferta del 2x1 para recoger o comer en el local?
Pero bueno, qué fácil, eso es Pizza Rogers.
¡Correcto! Ven a Pizza Rogers y prueba el sabor de la auténtica pizza americana.
Muy buenos días, son las 8 y el tráfico circula con normalidad.
Buenos días, son las 8 y el tráfico es denso. Otra vez son las 8 y está todo atascado.
Sal de la rutina y escapa de lo cotidiano con un Citroën C4 Cactus. Toda la tecnología y el confort con un diseño tan optimista como tú.
Citroën.
Venga a conocernos a Genial Auto, Chevion Auto y servicios oficiales Citroën en la provincia de Las Palmas.
COPE más Gran Canaria.
Gracias por tu interés, por poner tanta fe.
Algunos datos que queremos poner de manifiesto: el 39,3% de las llamadas diarias al servicio de atención a mujeres víctimas de violencia durante este año, unas 86.883 mujeres están bajo el umbral de la pobreza y además en esas familias la mujer es el perfil principal. Otras, el salario medio de mujeres es 1.039 euros menos que los hombres. Hoy es el día, pero no solamente hoy, mañana, pasado mañana, durante toda la semana que viene, los siguientes meses y durante todos los años, de visibilizar los problemas sociales que todavía en pleno siglo XXI siguen teniendo las mujeres. Vamos a charlar en los próximos minutos con mujeres que han conseguido el éxito, pero a base de mucho trabajo, muchísimo. Saludamos a la alcaldesa de Santa Lucía, quien tenemos ya en espera, Dunia González. Alcaldesa, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días.
Por cierto, antes que nada, muchísimas felicidades por ese artículo que publica hoy La Provincia. Contamos brevemente, porque según cuenta una crónica periodística, que cuando Ronald Reagan fue investido presidente de Estados Unidos, en una casa de Islandia, un niño que estaba viendo la ceremonia por la televisión le dijo a sus padres: no puede ser presidente porque es un hombre. Por lo tanto, ¿cuándo podemos ver una mujer, pues no sé, presidenta del Cabildo de Gran Canaria? Sabemos que hay muchas que tienen cargos importantes. Estuvimos hablando con su compañera Inés Jiménez hace unos minutos. Y cuando también una mujer, que a lo mejor estamos en esa, vaya usted a saber, presidenta del Gobierno de Canarias o incluso también presidenta del Gobierno de España. ¿Para cuándo, Dunia?
Bueno, varias cosas. Primero, que también podría decir que cuando yo asumí la alcaldía del Ayuntamiento de Santa Lucía, fui a un centro educativo y un niño pequeño le dijo a la maestra: no puede ser, el alcalde siempre es un hombre, no tiene que ser un hombre. O sea que a mí también me pasó al revés. Y estos son los esquemas culturales con los que estamos trabajando, fracaso de esta sociedad en la que estamos viviendo. Y luego otra cosa, hay muchas personas a lo largo de la historia que siempre han dicho que si las mujeres gobernaran el mundo, no habría tanta guerra, tanta miseria, tanta violencia y tanta diferencia. Yo lo único que digo es que tenemos que trabajar conjuntamente, hombres y mujeres. Tenemos que conseguir esa igualdad de oportunidades, igualdad social, igualdad cultural, igualdad a todos los niveles, igualdad desde que nacemos y que no nazcamos ya marcadas por el hecho de ser mujer y cargar toda la vida con esa diferencia a todos los niveles que ya hoy pues se han puesto de manifiesto. Creo que esto es un fracaso de la sociedad, una enfermedad de la sociedad en la que vivimos y tenemos que trabajar muchísimo. Yo digo que las mujeres con las que trabajo, la gran mayoría de las mujeres con las que trabajo, son mujeres fuertísimas, mujeres que cada día tienen que hacer 20.000 cosas diferentes porque así es la carga social que tenemos y que sé que están preparadas, preparadísimas, para gobernar, para trabajar y para sacar adelante las instituciones. Canarias también, por supuesto que sí, que se merece que en algún momento tengamos, si es válida que tiene que ser así, pues tanto una presidenta del Cabildo como una presidenta del Gobierno de Canarias.
Además, hoy prácticamente en todos los centros de instituciones han tenido un paro, ¿no?, para reconocer la importancia que tiene la mujer en la propia sociedad. Es el caso también del Ayuntamiento de Santa Lucía, Dunia.
Sí, efectivamente. Esto, como bien sabes, ya lo comentaba hoy en el artículo, nace en un momento en Islandia en que las mujeres en el año 74 quisieron demostrar que el papel de la mujer, el trabajo de la mujer no era visible y que solo parando, o sea, no haciendo ninguna actividad durante el día, se podía notar ese trabajo. Así fue, paró todo. Los hombres tuvieron que dedicarse a alimentar a los hijos, a hacer la comida, a cuidarlos, porque hay una gran parte de nuestra sociedad que es dependiente. Y si nos fijamos, esos dependientes están siempre, casi siempre, cuidados por mujeres. Y muchas veces son trabajos no remunerados, trabajos que no se reconocen y trabajos duros y difíciles. Así que ese parón que se hizo durante un día tuvo sus resultados y se visibilizó. Y hoy podemos decir que Islandia es uno de los países donde más se reconoce, más igualdad hay, más se reconoce, menos brechas a todos los niveles económicas y sociales, y es por eso por lo que se pensó este año pues hacer ese parón también y demostrar, hacer visible a la sociedad que las mujeres tengan contrato, no tengan contrato, tengan salario, no tengan salario, están haciendo muchísimos trabajos diariamente desde que se levantan.
A ver cómo le planteo la siguiente pregunta, alcaldesa, porque si yo le cuestiono dónde se debe trabajar para educar en la igualdad, usted me dirá en las familias. Pero ¿qué hacemos con esas familias donde no existe la igualdad, donde el trato es machista? Ahí, ¿quién tiene que actuar? ¿Las instituciones públicas? No sé, le pregunto, ¿las organizaciones? ¿Nosotros incluso? ¿Los medios de comunicación?
Sí. Yo creo que esto es corresponsabilidad de todos y de todas. No lo podemos dejar en manos de un colectivo concreto porque, como bien dices, probablemente ese colectivo también necesite trabajárselo. No lo podemos dejar tampoco en manos de la familia, ni de la escuela, ni de los medios. Creo que tiene que ser corresponsabilidad de todos y de todas, trabajarlo conjuntamente desde todos los ámbitos. Hubo un momento determinado en la historia de Canarias desde el gobierno, se instaló programas y proyectos en las escuelas, en los centros sociales, en los medios de comunicación, se instalaban programas que defendían la tolerancia, la solidaridad, la igualdad, en este caso de género. Eso ha desaparecido y muy pocas instituciones lo seguimos trabajando, poniendo dinero público en programas y en proyectos para trabajar. En las escuelas, desde pequeñitos y pequeñitas, hay que trabajar también para romper esquemas y hacerles ver, porque es muchísima la información que le llega a los niños y a las niñas. No olvidemos que tienen un montón de horas viendo la tele, muchas horas jugando a la Play, con esos programas violentos, sexistas, que llegan con modelos a través de esos medios. Y todo esto yo creo que tiene que ser un trabajo de toda la sociedad conjuntamente. Las instituciones, insisto, las familias, los centros educativos, tenemos que poner manos a la obra y entre todos y todas ir mejorando cada día en esta igualdad, trabajar en esa línea.
¿Qué ha hecho el ayuntamiento para conseguir esta paridad, para conseguir esta igualdad, doña Duña?
Bueno, nosotras aquí en el ayuntamiento, como bien sabes, tenemos ya nuestro cuarto plan de igualdad. En ese plan de igualdad se recoge ya desde hace más de 10 años todo un programa que trabajamos en el municipio, desde la prevención, la promoción de la igualdad, la asistencia. Tenemos espacios, pisos tutelados, pisos de mujeres, pisos de los hijos de estas mujeres también. Trabajamos en las tres líneas, tanto la prevención como la asistencia, como después también la inserción. En esa prevención es a donde llegamos, pues, a los medios locales, las asociaciones, los colectivos, cursos, charlas, talleres por la igualdad, talleres donde entran hombres y mujeres, porque yo sigo insistiendo que esto es un trabajo entre ambos, que tenemos que ir de la mano. No se trata de que la mujer esté por encima de nadie, se trata de trabajar conjuntamente en igualdad de condiciones, que dejemos de darnos codazos, de dejarnos atrás, de empujarnos y de llegar incluso al maltrato como se llega y al asesinato, que dejemos de hacer ese tipo de acciones que deteriora y denigra nuestra sociedad y nuestra comunidad, la humanidad en general. Dejemos de hacer eso y trabajemos conjuntamente.
Al fin y al cabo, yo creo que todos deberíamos ser feministas, que no es otra cosa, porque a veces la verdad es que se emborrona un poquito el concepto de feminismo, ¿no? No es otra cosa que el hecho de que las mujeres tengan los mismos derechos que el hombre. Es que no es otra cosa el feminismo. Yo creo que todos deberíamos trabajar por ello. Y sobre todo, sí, una reflexión: no nos podemos permitir el lujo de rechazar el 50% del cerebro de la sociedad, ¿no? Que es la mujer.
El 50% del cerebro y yo diría que muchísimo más de la acción, de la actividad, de todo lo que realiza la mujer. Creo que sí, que hay que trabajar conjuntamente y, como bien dices, no se trata en este caso de que uno prevalezca por encima del otro, sino cada uno en igualdad de condiciones, pues aspirar, conseguir y tener los mismos derechos en esta sociedad.
Trabajando por la igualdad es el artículo que publica hoy Duña González, la alcaldesa de Santa Lucía, presidenta, por cierto, también de la Mancomunidad del Sureste, que una vez más ha sido protagonista en los micrófonos de la cadena COPE para eso, precisamente, para luchar y trabajar por la paridad, por la igualdad, por el feminismo. Alcaldesa, muchísimas gracias por atendernos. Le enviamos un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo enorme y a todas las mujeres del mundo a seguir adelante cada vez más fuerte en esta sociedad que nos toca vivir.
Un fuerte abrazo, Duña González. Saludamos a esta hora a María Conde, que es técnico de Cruz Roja, porque queremos conocer esa campaña de sensibilización que ha proyectado para el día de hoy la organización. María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días a todos y a todas.
¿Cómo se desarrolla y exactamente cuáles son los parámetros? Es decir, ¿cuál es el objeto con lo que nos debemos quedar a través de esa campaña de sensibilización, María?
Bueno, pues la campaña de este año va, la fórmula de la campaña es ¿y tú qué fórmula utilizas? Es una campaña principalmente destinada a población joven, porque realmente, bueno, yo soy técnico del Departamento de Juventud y trabajamos siempre desde la prevención y sensibilización, más que desde la intervención. Otros proyectos de Cruz Roja Española, pues sí trabajan desde la intervención directa, pues con las mujeres a nivel psicológico, de trabajo social, ayudas, sensibilización también, etcétera, pero bueno, aquí en Juventud trabajamos con perfiles jóvenes y con niños. Uh-huh. Entonces, la campaña es una campaña marcada a nivel estatal, se desarrolla en todas las autonomías y provincias de toda España y de la misma manera, con los mismos mensajes y con la misma fuerza.
Uh-huh. María, tú eres muy joven también, lo acabas de comentar, perteneces al área de juventud de Cruz Roja. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué, a tenor de los datos, vemos un repunte en el brote de un repunte en la violencia de género, sobre todo en jóvenes? Uh-huh. Quizás nos hemos relajado, quizás a lo mejor hay demasiada información, no sé, por buscar algún motivo. Desde tu punto de vista, ya más como técnico, sino como joven, como mujer joven, uh-huh, como chica joven, ¿dónde puede estar el motivo?
Hombre, yo como persona joven y como persona que está con los jóvenes, lo que sí se percibe es una normalización increíble de la violencia en general. Es decir, no solamente en lo que conlleva lo que es la violencia de género, sino lo que es la violencia en general. Se llame bullying, se llame racismo, se llame pues discriminación por razón de identidad y orientación sexual. Es decir, hay una normalización de la violencia y en base a esto, pues claro, pues las relaciones entre iguales, sea entre parejas, sea entre amistades, sea entre compañeros de clase, son violentas. Es decir, ellos no identifican muchas veces el que un insulto o una falta de respeto puede ser violencia. Es violencia, es decir, el dejarte de lado también es una forma de violencia, el marginarte. Todas esas ítems, por decirlo así, no los identifican como tal. Entonces, el objetivo de Cruz Roja Juventud es trabajar para que ellos identifiquen pues esas premisas, ¿no? Y intentar pues dotarlos de herramientas para que tengan relaciones sanas en general.
Y un poco por dónde deberían ir el papel de las familias, el papel, incluso me atrevo a decir, de los propios educadores y una vez más también el papel de los medios de comunicación bajo tu punto de vista, María.
Hombre, bajo mi punto de vista yo creo que deberíamos de ir, como decía la pues la señora que salió antes hablando,
Dunia
de
Santa
González, Lucía, Dunia, exacto, la olla a mitad, pero un poco lo que decía ella, yo creo que es una labor de todos y de todas, es decir, de todas las administraciones públicas, en primer lugar, evidentemente, la familia, pues lo que es los centros educativos, ayuntamientos, cabildos, yo creo que entre más se haga, pues mejor, ¿no? Pero yo creo que es principal el que sirvamos también de ejemplo los mayores, ¿no? El que sirvamos de modelo al final entre la rueda del día a día y que nos vemos muchas veces saturados pues por un montón de razones, ¿no? El trabajo, ¿no? La presión social, muchas historias, pues no somos los modelos más idóneos. Entonces, muchas veces entre nosotros, entre los adultos, pues también se dan formas de violencia sin ser conscientes a la hora de falta de respeto entre personas de la calle, entre o hablarnos mal, incluso gritar. Todo ese tipo de cosas al final son indicios que también propician que los jóvenes al final actúen así, ya al final son copias.
Sí, ya para acabar, María, quizás no hemos sabido utilizar las nuevas herramientas que tenemos sobre la mano y que nos dan la tecnología, quizás no se ha puesto freno ahí para evitar esos comportamientos machistas, hablo de las redes sociales, donde sí hay muchísimo, y sobre todo de las nuevas herramientas, hablo por ejemplo del WhatsApp, quizás no hemos conseguido el poder vincular la igualdad a través de las redes sociales o a través de la nueva tecnología. ¿Nos uh-huh falta eso? ¿Lo ves tú también?
Sí. Nos falta eso y además lo vemos a diario aquí, ¿no? Entre la población joven. Es decir, es verdad que hay una gran parte de la población que hace un buen uso de las redes sociales, pues en cuanto a amistades que tienen fuera, en cuanto a búsqueda de empleo, formaciones, pero luego hay otra gran parte de la población joven que también hace un mal uso. Es decir, pues el tema del control por las redes sociales, entre las relaciones de pareja, el tema de lo que es el bullying, ¿no? El ciberbullying también, la falta de respeto a través de la red. todo ese tipo de cosas también propicia el que se siga normalizando la violencia, y si encima eres anónimo, pues más fácil, ¿no? Se le pone. Entonces, es verdad que hay un repunte ahí de violencia, y yo creo que las redes sociales han, en este caso, influido de forma negativa, sí.
Hay que actuar ahí también, ¿verdad?
Hay que actuar muchísimo. De hecho, Juventud, el Departamento de Juventud en Cruz Roja, estamos con temas de redes sociales, pero vamos, todas las campañas que llevamos, todo lo que hacemos, siempre intentamos que sea a través de las redes sociales, porque al final tú puedes ir a darle un taller a un centro educativo, una charla, pero al final lo que verdaderamente a ellos les llega es pues las redes sociales, es decir, es su forma, el Twitter, el Instagram, el Facebook, pues todas las que están, ¿no? Snapchat, todas las que usan ellos. Entonces, claro, estamos ahí, en las redes sociales, que es donde están ellos.
María Conde, técnico de Cruz Roja, líder de esta campaña de violencia conductual que ha puesto en marcha, esta campaña de sensibilización con talleres en centros educativos para evitar pues esta lacra de la violencia de género y sobre todo para educar en paridad, en igualdad. Muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la COPE. Un fuerte abrazo.
Gracias a todos y a todas. Un saludo.
Soy verdad, soy error, soy perdón, soy rencor, insensatez y razón, frío que...
Las desigualdades de las mujeres en puesto de relevancia, un poco lo hemos desarrollado con Dunia González, la, como saben, alcaldesa de Santa Lucía, presidenta también de la Mancomunidad del Sureste. Hemos hablado también de un tema que a mí me parece vital, fundamental, muy interesante, lo hemos hecho hace unos minutos con María Conde, técnico de Cruz Roja, sobre las pocas políticas que hay para controlar precisamente estas conductas machistas en las nuevas tecnologías, a tenor de las redes sociales y también de las nuevas herramientas de comunicación. Y ahora vamos a hablar también de otro problema, y es la brecha salarial que existe entre hombres y mujeres. Un dato simplemente: en España, entre hombres y mujeres realizando un mismo trabajo, hay un 23% de brecha salarial. Es decir, ellas cobran unos 6.000 euros menos. 6.000 euros, ¿eh? Que es mucho dinero, que es casi a unos 500 euros al mes. En Canarias bajamos un poquito. En Canarias tenemos un 11,82, sigue siendo bastante alto, aunque somos una de las comunidades que menor brecha salarial tenemos. Y aquí en Canarias, pues, las mujeres cobran, realizando el mismo trabajo que los hombres, unos 2.400 euros menos. Vamos a charlar a esta hora con Carmen García, que es del colectivo Asociación Canaria Economía Alternativa, Economía Feminista. Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos
días. ¿Y dónde está el problema? ¿Dónde hay que actuar para conseguir esta paridad, para que no exista esta brecha salarial, para romper este techo de cristal, Carmen?
Muy bien. Primero, antes de contestar, quería aclarar que hablo en nombre de la Red Feminista de Gran Canaria, que hoy somos todas una para estar en este día de paro presentes en los medios. Bueno, actuar, hay que actuar en múltiples ámbitos. Ya hablaba la compañera anterior, en el ámbito de la educación, bueno, en el ámbito, por supuesto, de la familia, desde la educación más temprana, pero también hay que actuar de una forma estatal. O sea, este techo de cristal que tenemos las mujeres, hay que romperlo desde abajo y desde arriba. Desde abajo, con lucha, movilización, información, comunicación. Y desde arriba, bueno, pues con las cuotas, el tema de las cuotas, la paridad. Yo sé que es muy complejo, pero ¿por qué se da el hecho de que accedemos a la universidad más mujeres que varones? Terminamos másters, doctorados, licenciaturas, muchas más mujeres que varones, y sin embargo, a la hora del campo laboral, accedemos a puestos directivos, pues muchísimas menos mujeres que varones.
Vale.
No quiero entrar en cifras porque siempre las estadísticas varían de una fuente a otra, ¿verdad? Pero esa es una realidad, en un porcentaje muchísimo menor.
Y la pregunta que nos hacemos todos, sobre todo que se hacen, supongo que muchas de ustedes, muchas mujeres, y también nos hacemos muchos hombres, ¿por qué? ¿Por qué una mujer cobra menos realizando el mismo trabajo que un hombre? ¿Dónde está el problema? Quizás es que estamos en una sociedad muy, no sé, patriarcal, Quizás a lo mejor, pregunto, que las mujeres también, algunas de ellas, se relajan y lo aceptan. ¿Por qué?
Bueno, a ver, las dos cosas, podría contestarte a las dos cosas que sí, pero no solo las mujeres se relajan y lo aceptan, los hombres también se relajan y lo aceptan. Uh-huh. Y hay muchas mujeres que no estamos relajadas con este tema, pero la clave es el patriarcado, tú lo has dicho. Estamos en una sociedad patriarcal, en una sociedad en la que la opresión hacia las mujeres es una realidad, la invisibilización de lo que hacemos las mujeres y de lo que históricamente hemos hecho las mujeres es una realidad. Todavía en los libros de texto aparecen muchísimas menos mujeres que hombres. Cuando tú preguntas mujeres historiadoras, mujeres científicas, mujeres, bueno, casi nadie sabe ningún nombre porque hemos sido invisibilizadas. Uh-huh. Invisibilizadas en el cine, mayoría de protagonistas hombres.
Hombre, fíjate la película Figuras Ocultas, ¿no?
Esa es buenísima. Uh-huh. Y está señalando, está yendo al, uh-huh, al punto de flotación. Mujeres encima de la raza negra, o sea, doble discriminación, sí, uh-huh, que sufrían, uh-huh, y todos los compañeros lo veían normal, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, a pesar de ser brillantes. Las mujeres tenemos que esforzarnos muchísimo más. De hecho, está claro que trabajamos 3 horas más al día que los hombres, según estudios estadísticos, nada sospechosos de tendenciosos.
No te vayas, Carmen, porque una mujer, sí, que trabaja, yo creo que más de 3 horas, que está todo el día trabajando, además la conocemos bien, ella es madre, ¿no? Es María Eugenia Suárez, que es teniente alcalde y concejala de Servicio Social del Ayuntamiento de Tejeda. María Eugenia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Javier y Carmen. Buenos días.
Buenos días.
Porque tú además tienes que hacer doble trabajo, ¿no? En casa como madre y después atendiendo también los problemas y soluciones del Ayuntamiento de Tejeda, ¿no? Tú eres el ejemplo perfecto, ¿no?
Pues sí, la verdad es que a pesar de mi juventud y a pesar de que siempre he luchado con eso de no ver el rol tan tipificado que tenemos de la mujer que trabaja también en la casa y por fuera, y a pesar de mis esfuerzos en conseguir un apoyo más real y más del día a día en mi marido, de verdad que cuesta, a pesar de la juventud que tenemos y de que él también pues podría implicarse un poquito más. Parece que tenemos que estar obligándolos a que echen una mano en casa, a que sean tareas compartidas, no que sean las tareas de propias de la madre, ni en este caso de la mujer. Pero bueno, es una lucha que poco a poco, y a pesar de que es verdad los datos que están dando y estándolos escuchando, que el papel de la mujer ha sido y está siendo, la verdad, que escaso. Pero bueno, poco a poco yo creo que se ven más mujeres que afrontamos cargos públicos, en este caso, por lo menos en mi caso, y no sé, que es una lucha que tenemos que estar ahí, uh-huh, que este día tenemos que visibilizarlo y tenemos que enseñarle a todas las mujeres que, uh-huh, que no quieren luchar o que están en un segundo plano, decir, oye, uh-huh, levántate y ponte en pie y lucha por nuestros derechos, porque no puede ser de otra manera.
Una pregunta a las dos, que tenemos muy poquito tiempo. Hoy vamos a hablar muchísimo, ¿no? Y en todos los medios de comunicación van a salir muchísimos ríos de datos sobre la problemática que tiene la mujer en la propia sociedad. Y mañana, ¿cómo debería ser, Carmen, María Eugenia, el día de mañana? ¿Mañana, la semana que viene, el mes que viene, el año que viene?
Bueno, mañana continuar luchando. Nosotras este año el lema a nivel mundial de las movilizaciones de hoy es: si nuestras vidas no importan, produzcan sin nosotras. Eso es lo que queremos resaltar. Nuestras vidas importan y hay que respetarlas, y no podemos seguir soportando los feminicidios, la muerte de mujeres. Durante 13 años han muerto 800, casi 70, 80 uh-huh, mujeres en España, uh-huh, han sido asesinadas, uh-huh, víctimas de la violencia. La violencia de género que estamos viviendo es la punta de un iceberg, uh-huh, de toda esta otra violencia, uh-huh, estructural. Uh-huh. Hoy, uh-huh, recordamos que el día de hoy es la conmemoración de 129 uh-huh, trabajadoras de una fábrica textil, sí, de Nueva York, uh-huh, que murieron abrazadas, uh-huh, dentro de una fábrica porque fueron encerradas por su dueño. Las condiciones, uh-huh, laborales, uh-huh, de las mujeres siguen siendo una asignatura, uh-huh, pendiente por la que hay que seguir hablando, luchando. como una mosca impertinente, bien, seguir hablando de esto.
María Eugenia, un minutito para ti.
Bueno, me uno totalmente a las palabras que ha dicho Carmen. Esto es una lucha diaria, no podemos quedarnos en la celebración del día de hoy, que conmemora pues todas estas víctimas mujeres, sino que continuar trabajando y luchando y recordar que la mujer debe estar presente en el día a día.
Ya. Bueno, pues saludamos y despedimos a Carmen García de la Red Feminista del colectivo Asociación Canaria Economía Alternativa. Muchísimas gracias por atendernos y ser protagonista en estos minutos, en este espacio monográfico que hemos dedicado a la importancia que tiene la mujer y también conocer la problemática en la sociedad. Carmen, muchas gracias.
Gracias a ti. Bueno.
María Eugenia, muchísimas gracias también a ti. Te enviamos un beso muy fuerte.
Un beso grande.
Bueno, pues ya saben, hay que conmemorar el Día de la Mujer todos los días, no solamente hoy, no solamente mañana. Está bien que hoy se conozcan los datos, pero sobre todo para actuar en ellos y conseguir una sociedad mucho más justa. Llegamos a las 12 del mediodía en la Comunidad Canaria, escucharemos el boletín informativo y después seguimos con más asuntos relacionados con la actualidad.
La una, las 12 en Canarias.
Con José Luis Pérez y Pilar Cisneros, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Ultimátum de Ciudadanos al presidente de Murcia. O Pedro Antonio Sánchez dicen nombra a un presidente alternativo y antes del 27 de marzo o anuncian una moción de censura. COPE Murcia, Javier Herraiz.
Efectivamente, Ciudadanos ha querido poner la pelota en el tejado del Partido Popular, da de plazo hasta ese día 27 de marzo para que el PP sustituya a Pedro Antonio Sánchez. Pasado ese plazo, Ciudadanos habla de presentar una moción de censura, pero ojo, para convocar elecciones, no para gobernar con el Partido Socialista, es decir, que si no convoca elecciones el Partido Popular, lo haría ya el nuevo gobierno salido de esa moción. Dice Miguel Sánchez, el portavoz de la formación naranja, que ahora hay que dar la palabra a los murcianos porque su presidente les ha engañado. Insistimos, esa es la posición de Ciudadanos, hecha pública hace apenas unos minutos. Ahora, también en apenas unos instantes, conoceremos la del Partido Socialista.
Félix Millet confiesa que la constructora Ferrovial pagó comisiones a Convergencia a través del Palau de la Música. Precisamente la presunta corrupción en el partido de Carles Puigdemont ha marcado la sesión de control a la Generalitat. COPE en Barcelona, Isaac Posadas.
Puigdemont ha aprovechado para desvincularse de Millet y compañía. Desde Ciutadans, su líder Inés Arrimadas ironizaba sobre si el gobierno de Junts pel Sí iría hoy también a hacerse fotos a los tribunales con los Bárcenas de Convergència, decía, y el presidente respondía rotundamente que en su gobierno no hay corrupción.
La agenda política del govern...
La agenda política del gobierno pasa básicamente por dos compromisos. Uno, no tener casos de corrupción, y este gobierno no los tiene. Y dos, tomar medidas que impida la corrupción política.
Que impedeixin la corrupció política.
Incluso sus socios de la CUP le pedían al presidente no caer en la tentación de blanquear casos de corrupción con el proceso independentista.
Asociaciones Provida ha convocado varios actos por la vida. Serán el próximo domingo 26 de marzo. Inmaculada Cabello.
La fiesta de la vida será un evento festivo para toda la familia que se celebrará el próximo 26 de marzo a las 12 de la mañana en la plaza de Felipe II de Madrid. Amaya Azcona es una de las portavoces de Sí a la Vida.
Nace con vocación de continuidad de todos los años una celebración. Y no es tanto una movilización reivindicativa, sino celebrar la vida en todos sus aspectos.
En el acto habrá testimonios de varias familias y madres que han superado dificultades en el embarazo, además de música y actuaciones en directo para defender este derecho.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La brecha salarial entre hombres y mujeres aumenta cuanto mayor es el sueldo. Así al menos lo confirma un informe de la Organización Internacional del Trabajo con motivo de este Día Internacional de la Mujer. Carmen Lavallén.
3 de cada 10 hombres en el mundo prefieren que su mujer no tenga un trabajo remunerado fuera de casa, y por cada hora que ellos invierten en el hogar, ellas dedican 2 horas y media, según un informe de la Organización Internacional del Trabajo. Joaquín Prieto es su director en España.
Que tienen derecho todo el mundo en España piensa que sí, pero luego a la hora de la opción personal, el 9% de las mujeres dicen que en su caso prefieren quedarse en casa y el 3% de los hombres dicen que en su caso prefieren que su mujer se quede en casa.
En nuestro país solo el 2% de las mujeres piensa que puede tener mejores oportunidades que un hombre, y la brecha salarial aumenta cuanto mayores son los sueldos, siempre a favor de ellos, que ganan un 29% más en los puestos mejor remunerados y casi un 5% en los peor pagados.
Y hoy en El Espejo, hola José Luis Restán.
Hola, ¿qué tal?
Seguramente no podía ser de otra manera. El Espejo hoy tiene nombre de mujer, pero no con una noticia precisamente buena, porque nos vais a hablar de un ejemplo de violencia contra la mujer. En este caso también de violencia contra los cristianos.
Sí, en este Día de la Mujer hemos querido recordar precisamente a una que se encuentra encarcelada desde hace 8 años en Pakistán. Su delito, ser cristiana y haber discutido con unas vecinas que le acusaron de blasfemia. Ya lo sabes, se llama Asia Bibi y sigue esperando justicia mientras pesa sobre ella una condena a muerte. El pasado lunes recibió la visita de su marido, Asik, y del responsable de la fundación que se está ocupando de pagar los gastos de su defensa. Han comprobado que se encontraba bien y le han informado de la situación. En otoño del año pasado, la apelación ante la Corte Suprema fue postergada, una vez más, por la renuncia de uno de los jueces. Ahora se va a presentar la instancia para obtener una nueva audiencia ante el Supremo, con la esperanza de que pueda fijarse audiencia para abril. Ella sigue en paz, a la espera de que su inocencia sea reconocida, confiando en ese Jesús de cuyo nombre no se avergonzó cuando la increpaban sus vecinas.
Asia Bibi, que también es un ejemplo, efectivamente, de fortaleza. Gracias, Restán, José Luis.
Hasta luego.
Nada, en un ratito te veo por aquí otra vez.
No me voy lejos.
Hola, Corrochano José Luis.
Hola, Pérez José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Mira aquí cómo el Barça remonte.
Bueno, es la gesta a la que se enfrenta el Barcelona. Es Barcelona-París-Saint-Germain a las 9:45, partido de vuelta de los octavos de final. Nunca nadie ha remontado un 4-0 en una competición europea. Ese es el reto de esta noche para el Barcelona. Vamos a preguntar en la ciudad condal si hay un ambiente especial, si hay ambiente de remontada. COPE Barcelona, Silvia Ortiz.
Y tensa, Luis Enrique y los jugadores han intentado lanzar el mensaje de que es posible, pero la rutina hoy es de partido normal. El equipo no se concentra, están citados en el estadio 1 hora y media antes del partido. No hay planificado un recibimiento especial por parte de la afición. Eso sí, se espera un Camp Nou lleno y volcado con el equipo. Solo quedan 850 entradas a la venta. Habrá una pancarta gigante con el lema "Todos con el equipo". Se repartirán 80.000 banderitas y en redes sociales el club ha lanzado el hashtag #JoyCreek, yo creo. En la ronda de Barcelona hoy lucen pancartas con los mensajes "Ara y siempre" y "Pasaremos".
Real Madrid y Bayern de Múnich ya están en cuartos de final. Hoy también vamos a conocer, al parte del Barça París Saint Germain, otro más del Borussia Dortmund Benfica, ventaja portuguesa de 1-0. Y hasta ahora terminan los entrenamientos de Fórmula 1 en Montmeló. Han rodado los dos españoles, Fernando Alonso y Carlos Sainz. Queremos saber cómo marcha el McLaren de Fernando Alonso. Enviado especial, Carlos Miguel.
Acaba de terminar la sesión matutina y no ha terminado con Fernando Alonso la pista. Alonso se ha tenido que bajar 1 hora antes, de nuevo con problemas mecánicos en su monoplaza. Oficialmente simplemente han aprovechado para cambiar algunas cosas, pero no va a poder subirse al coche hasta dentro de un ratito, a eso de las 2:30, 3 de la tarde. Tiempo perdido, solo 27 vueltas y a 3,7 segundos de la cabeza. De momento es el coche más lento, décimo Alonso, séptimo Carlos Sainz, los más rápidos Bottas y Massa.
Todos son buenas noticias desde sí. Montmeló. La vida sigue igual.
¿Quieren echar estos de McLaren a Fernando Alonso en la Fórmula 1 o algo?
Está claro.
Gracias, Corrochano. La 1:06. Anda, que no queda mediodía.
Afrontamos la última hora de la mañana de COPE Gran Canaria en este tramo horario que va desde ya las 12:07 hasta la 1 de la tarde. Como siempre, cada 30 minutos, con el objetivo de estar lo más próximo posible a la actualidad, lo que hacemos es pues repasarla y actualizarla. Adelante, Carlota Guerra, cuéntanos, ¿por dónde va lo último?
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha inaugurado esta mañana, como parte del programa de actividades del Consistorio para el Día Internacional de la Mujer, la primera Casa Municipal de la Mujer, que albergará todas las dependencias municipales del Área de Igualdad. El alcalde de la capital Gran Canaria, Augusto Hidalgo, y la concejala de Igualdad, Diana Mújica, han inaugurado hoy este nuevo centro de trabajo situado en el antiguo mercado de Escaleritas. La obra ha redistribuido el espacio para crear 30 puestos de atención directa a los ciudadanos, que incluyen servicios de asesoría a la mujer. Escuchamos las declaraciones de Diana Mújica.
Esperemos que sea un referente esta inauguración de la Casa Municipal de la Mujer, pero no solamente a las casi más de 1.200 mujeres que se acercan, que son las que están viviendo una situación de mayor vulnerabilidad social, muchas víctimas de violencia de género. Hay que decir que en la actualidad, en enero y febrero, han pasado ya alrededor de 185 mujeres, de las cuales 155 son víctimas de violencia de género.
Siguiendo con la misma temática, el sindicato Ante Canarias reivindica hoy el refuerzo de los derechos laborales de una profesión ocupada al 70% por mujeres en las islas, en torno al 15.000 en el sector público. Y para finalizar, esta mañana Miguel Rodríguez ha tomado posesión del cargo como nuevo director del Área de Salud de Fuerteventura. El acto ha sido presidido por el consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, José Manuel Baltar.
Gracias, Carlota. Volveremos a actualizar la información en 22 minutos aproximadamente. Si ocurre una última hora, se la contamos de inmediato. Enseguida desgranamos Más asunto de la actualidad con usted. Esto en ¿cuánto, Marcelo? ¿Minuto? ¿Cuatro minutos? ¿Tres minutos? En tres minutos.
COPE más Gran Canaria.
Padre Gilberto, ¿qué hace?
Hermano Pedro, es que no nos quedaba agua bendita.
Agua pura de manantial Fuente Umbría. Pura, purísima.
Ahora mismo la bendigo. Fatiga de monaguillo.
¿Quieres trabajar en los sectores de mayor empleo y futuro en Canarias? Ahora, en ICSE, puedes realizar los cursos oficiales gratuitos de turismo y comercio, venta de productos y servicios turísticos, marketing y compraventa internacional. Decide hoy lo que quieres ser mañana. Infórmate en el teléfono 928-384-644, www.ICSE.es.
Restaurante Bandera, tapas y copas. Llevamos 11 años en Meloneras y agradecemos a todos nuestros clientes su fidelidad. Disfruta de las mejores tapas en Meloneras y los fines de semana ofrecemos menús especiales, coctelería y buena música. Restaurante Bandera, tapas y copas. Estamos en el Centro Comercial Boulevard Oasis, frente al Casino Costa Meloneras.
Próximos 8 y 9 de marzo, Feria Internacional de Berlín 2017 ITV. Síguelo por las frecuencias de COPE en Canarias. Patrocinan Cabildo de Gran Canaria, Patronato de Turismo, Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, Maspalomas, Costa Canaria.
Cuídate, duerme bien. En el Centro Comercial del Mueble, los mejores precios en colchones del mercado.
Muy pronto en nuestras islas, un gran evento de marca. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Cómo?
Hotel THF Atarra, Centro de Negocios. Disfruta de momentos de relax en el corazón de la ciudad. Un hotel de diseño moderno con terraza, sauna, jacuzzi y gimnasio, con áreas comerciales cerca y un amplio abanico de servicios. Entra en hotelfataga.com. Hotel THF Ataga en Las Palmas de Gran Canaria. Todo a tu alcance en este espacio acogedor en el vibrante pulso de la capital.
COPE más Gran Canaria.
12-11 minutos antes de experimentar todo tipo de sensaciones, porque hablaremos con Dori y también con Jonathan, Joana Gutiérrez, que es la tutora y la tía del joven que falleció a causa de unos golpes, de una paliza durante el mogollón de la madrugada del sábado al domingo, el joven Jonathan Orozco. Antes vamos a conocer un flash que tiene muchísimo que ver con la actualidad deportiva. Juan Francisco Cruz, cuéntanos.
Buenos días, Javier. Pues sí, porque sigue pendiente la renovación del míster de la Unión Deportiva Quique Setién. Ya todos conocemos que rompió su silencio aquí en la cadena COPE del partidazo. Las Palmas lo ha ofrecido 5 años de contrato a 1,5 millones por cada una de esas 5 temporadas, pero ojo, con diversas cláusulas que podrían subir la cantidad económica de manera importante, como posición en la tabla clasificatoria, clasificación para Europa, o por ejemplo las primas, que serían superiores a los propios futbolistas por punto o por victoria en cada una de las jornadas. ¿Qué ocurre? Que ahora están más distanciados que nunca, porque Quique Setién lo que comenta o lo que pide, aparte de los 5 años más esa cantidad económica, que él pedía 2 en principio y 3 años, por mayoría 5 y 1,5 millones de euros por temporada, lo que solicita es tener prácticamente la decisión en cuanto a los fichajes, las altas y las bajas dentro de lo que va a ser la plantilla de la Unión Deportiva Las Palmas. La situación está muy lejos a esta hora de la tarde y veremos lo que ocurre en las próximas jornadas o quizás en las próximas horas, pero todo parece indicar que va a ser complicado que Setién siga en la Unión Deportiva.
Mira que la marcha de Luis Enrique es lo que ha hecho que se mueva, se va a mover varios manquillos y a lo mejor también, digo yo, no sé, quizás la postura también de Quique Setién, teniendo en cuenta que posiblemente uno de los objetivos del FC Barcelona es el entrenico del Sevilla, y el Sevilla ya estuvo interesado en Quique Setién, o incluso el FC Barcelona, que le gusta muchísimo porque es el estilo, es el ADN
sí,
que tiene Quique Setién.
Lo de Luis Enrique va a ser un efecto dominó prácticamente en muchos banquillos. Se habla de Eusebio, el entrenador de la Real Sociedad, que acaba de renovar con el equipo de Donostiarra, del propio Ernesto Valverde, de Atleti Bilbao, parece el mejor situado, y ojo, porque si ponemos la brújula de Santander a Bilbao, es 1 hora y 11 minutos en coche, y hay que recordar que es cántabro y de Santander, el míster de la Unión Deportiva Quique Quique Setién. Él dice que de momento no ha escuchado ningún tipo de oferta, no tiene representante, sabe que hay varios clubes que están detrás de él, pero que la primera opción es la Unión Deportiva Las Palmas. Pero sí es verdad que a esta hora de la tarde lo vemos bastante difícil, porque las posturas de Las Palmas y de Quique Setién están bastante lejos, mucho más alejadas que de Cantabria a Bilbao, por ejemplo.
Bueno, vamos a ver qué pasa, ocurra lo que ocurra, se lo vamos a contar aquí en Tiempo de Deportes Cope. ¿Algo más?
De 2 a 3 de la tarde analizaremos esta situación, escucharemos a protagonistas y seguiremos hablando sobre todo de esto que ya parece un auténtico culebrón, como Dallas, ¿no? Capítulo 3225, el tema de la renovación de
Quique Setién. Y lo que te queda, amigo.
Exacto,
que
muchísimo tiempo.
Gracias, Juan.
A ti, Javier.
COPE más Gran Canaria.
Rebajas, rebajas. Las mejores rebajas son las de Muebles Capitol. Están mejores que nunca. En sofás confortables, tresillos comodísimos, rinconeras y cheslongs originales. Elegantes muebles de salón, comedores, vitrinas, sillones de descanso. Aproveche las buenísimas rebajas de Muebles Capitol.
COPE más Gran Canaria.
11:15 hoy, como saben, es el Día Internacional de la Mujer. Hemos tenido hace unos minutos un monográfico durante 30 minutos reconociendo, poniendo en valor el foco de la importancia que tiene la mujer en esta sociedad. Pero también queremos visibilizar la actualidad. Lamentablemente, buena parte centrada en los hechos producidos durante la madrugada del sábado al domingo en el mogollón del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, donde un joven de 22 años falleció a causa de una paliza. A esta hora queremos saludar a Dori, que es la tutora del joven Jonathan Orozco. Dori, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Usted fue quien crió desde los 3 años a Jonathan, ¿verdad?
Nosotros lo tenemos en casa desde los 3 meses.
Desde los 3 meses lo tienen en casa, ¿no?
Sí, hasta ahora los 22 años.
Oye, cuéntame, porque supongo que Jonathan se habría puesto en contacto contigo también para decirte que, en fin, lo que había ocurrido en esa noche y qué fue lo que te comentó y un poco cómo fue todo el proceso, Dori.
No, el niño lo llevaron en coma, sin sentido, para el hospital, inconsciente. Y como yo estaba reunida a las 12 del día, no pude ir al Negrín, pero fue mi sobrina Lady Joana. Y ella estuvo ahí hasta que él despertó. Y lo mandaron para la casa con paracetamol. Y él en la casa, yo llegué, le di el almuerzo, le di también la cena, le lavé las manitos que estaban ensangrentadas y se acostó a dormir un ratico. Y yo le dije, pero no se quede dormido, que se despierte un ratico. Y se quedó dormidito un ratico, después se levantó otra vez y siguió así, se levantaba, volvía y se acostaba. Hasta las 5 que ya no lo veíamos más mover, nosotros dijimos, se quedó dormidito. Y mentiras, por la mañana que mi hija, Luz Adriana, lo fue a mover, a llamarlo para que se fuera para el juicio, ya había muerto.
¿Él le comentó en algún momento que se sentía mal, que no estaba bien, a tenor de los golpes?
Que le dolía la cabecita.
Y le mandaron solamente paracetamol, ¿no? Para los dolores de cabeza.
Sí. Y lo mandaron como a las 2 horitas, ¿no? Como a las 2 horas lo mandaron del hospital.
Estuvo 2 horas en el hospital aproximadamente, ¿no?
No sé aproximadamente cuánto estuvo en el hospital. La que sabe exactamente es Lady Joana, la otra tía. Y a ella sí puede decir la hora exacta que lo tuvo ella allá en el hospital.
Él estaba en casa y dormía, se levantaba. ¿Era un poco anormal esta actitud de él, de Jonathan?
No, desde que ella lo llevó al hospital se levantaba, tomaba agüita, volvía y se acostaba y me decía que le dolía la cabecita y como le mandaron el paracetamol cada 6 horas se lo dimos.
Bueno, pues nada, muchísimas gracias por atendernos. Te enviamos un fuerte abrazo.
Gracias.
Bueno, pues han escuchado a Dori, prácticamente no puede hablar y con quien vamos a charlar en los próximos minutos es con la tía de Jonathan Orozco, con Johanna Gutiérrez. Johanna, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Oye, cuéntanos un poco cómo fue todo, cómo ocurrió todo, tú que estuviste con él.
Mira, ha sido totalmente una tragedia para la familia porque él ha sido un niño muy cariñoso, muy amable. Ha sido un niño que realmente nos ha brindado amor y alegría, sobre todo mucha alegría. El día del sábado, la madrugada, amanecer domingo, sobre las 3:30 de la mañana aproximadamente, estos tipos pasaron por su lado, Le pegó uno de ellos un puñetazo y lo tiró al suelo, y el otro al verlo en el suelo también le propinó una patada, que fue quien le abrieron la brecha en la parte de atrás, porque al verlo tirado en el suelo, inconsciente por la primera patada, empezaron a darle más patadas. De verdad, gracias a la ayuda ciudadana, a la colaboración de todos los que estaban en el parque.
¿Cuántos eran, Joana?
Dos.
Y fueron a por él directamente, ¿no?
A por él directamente.
Jonathan no dijo nada, no me dio palabra, sino que fueron directamente a por él.
No, los testigos que han sido muchísimos, que de verdad les agradezco muchísimo, porque sin la colaboración de ellos esto hubiera quedado en una muerte más, cuando esto ha sido un asesinato. Sin ellos esto hubiera quedado en la nada. Ellos son los que nos comentan que él se quedó solo, porque él iba con un grupo de amigos y dijo, me voy a tomar la última copa, y ellos se fueron y él se quedó. Sí. Y ellos le propusieron estos puñetazos, lo encendieron a patadas una vez estando en el suelo. La gente que estaba en el parque fueron quien, gracias también a la policía que estaba de paisano, de secreta en el parque, uh-huh, fueron quienes atraparon a esta gente. Uh-huh. Y de verdad les agradezco mucho, porque ellos fueron los que también en primera instancia lo auxiliaron, fueron quienes cuando se devolvieron a ver cómo estaba mi sobrino, lo vieron inconsciente, tirado en el suelo.
Jonathan, Johanna, ¿cuándo te enteraste tú del suceso? ¿Te llamó Jonathan?
No, yo me enteré gracias a la policía secreta, que mi sobrino tenía un móvil que le había dado, una tarjeta de móvil que le había dado yo, que la registré a mi nombre. Por medio de eso contactaron conmigo, me llamaron sobre las 9 de la mañana y ellos mismos vinieron a recogerme aquí a casa y me llevaron al Hospital Negrín.
Uh-huh. ¿Y cómo viste a tu sobrino?
Fatal, porque no era él, estaba inconsciente cuando yo llegué, no había vuelto en sí. En principio la doctora me dijo que le habían hecho las pruebas, que estaba todo bien, que lo podía despertar. Verdad, yo empecé a despertarlo. Cuando él despertó, lo único que decía era, mi amor, estás muy guapa, me duele la cabeza, ayúdame, me duele la cabeza. Y yo le decía, papi, casi te mato, mi amor. Y él decía, me duele la cabeza. Yo fui donde la doctora y le dije que le dolía. Ellos vinieron y le abrieron el gotero, porque tenía un gotero que le estaban poniendo un calmante. Después él empezó del dolor con los pies a darle patadas a la pared, que mi amor, ayúdame, me duele, porque él era un niño muy cariñoso. Y yo le decía, papi, me decía, tía. Ya después, al rato, como a los 20 minutos, se calmó y empezó a decirme, tía, ¿dónde estoy? Porque ya ahí volvió a ahí sí me reconoció. Tía, ¿dónde estoy? Tía, ¿dónde estoy? Y yo le dije, papi, estás en el hospital, mi amor. Tía, ¿qué hago aquí? Tía, ¿qué hago aquí? Yo le decía, papi, casi te matan. La doctora vino y me dijo que pues habían salido bien y que estuvo hablando un poco más, uh-huh, conmigo, y entonces dijeron que lo iban a coser porque la brecha era bastante grande, que, uh-huh, le iban a poner puntos y le iban a poner grapas.
Lo mandaron a casa y le recetaron paracetamol tan solo, paracetamol, ¿no? Nos decía Dori.
Sí, porque el niño en principio cuando vino tenía, o sea, cuando me lo trajeron de haberlo grapado y haberle hecho la cura, él tenía ganas de vomitar, entonces no podía caminar. Yo pedí que por favor me ayudaran porque él no podía caminar, entonces me lo sentaron en la silla de ruedas. Y me dijeron, mira, ahora mientras le hace más efecto el calmante y todo eso, cuando si él se te queja más de dolor, le das un paracetamol cada 8 horas, tiene las grapas, a los 5 días vas al centro de salud para que le quiten las grapas. Sí. Yo me lo llevé y me lo sacaron hasta afuera, me ayudaron a subirlo al taxi. El niño en todo momento me duele la cabeza, tía, me duele la cabeza.
¿Y no valoraron ir otra vez al Hospital de Gran Canaria, doctor Negrín, a tenor de cómo estaba la situación de Jonathan?
Mira, como en principio la doctora me dijo que sí, que estaba golpeado, porque estaba muy mayugado. Entonces al despertar era normal que sintiera un poco de dolor, pero el calmante ya le iba a hacer efecto. Llegamos a casa, el niño se acostó, yo me fui a trabajar y sobre las 2 horas volví. Cuando volví nos sentamos a almorzar, estuvimos hablando. Sobre las 6 de la tarde me llamó la policía y me dijo que lo llevara a hacer la denuncia, que tenía que testiguar porque estas 2 personas habían sido detenidas. Cuando llegamos, yo le dije que el niño estaba dormido, me dijo, no, despiértalo, él tiene que presenciar, él tiene que venir. Y verdad, sí lo hice, lo fuimos con él. Él lo único que me decía era, tía, me hubieran podido matar, tía, y nadie se hubiera dado cuenta, tía. Y me decía, tía, perdóname, yo no lo vuelvo a hacer, no vuelvo a quedarme solo, no vuelvo a salir solo. Era un niño muy lindo, muy noble, muy acomedido con los demás.
Nos decía Dori que él se acostaba, se volvía a levantar, bebía un poquito de agua, se volvía a acostar hasta el fatal momento, ¿no? En el que ya no...
Mira, llegamos sobre las 8:30 de la noche, después de hacer la declaración, porque veníamos hablando de lo que íbamos a hacer de ahora en adelante, que iba a entrar a clases de baloncesto, que iba a entrar a estudiar un curso de una profesión. Estaba muy contento porque le habíamos dicho que sí, que iba a entrar a esas clases de baloncesto que él quería. Llegamos a las 8:30 y me dijo, tía, tengo mucha hambre. Yo le dije, sí, mi amor, le serví un caldito y empezó a cenar. Delante de mi prima y mi tía me dijo, no, tía, yo no vuelvo a salir solo, mire, casi me matan y me hubiera despertado muerto, tía. Y yo le dije, sí, mi amor, pues ya no pensemos en eso, ya mañana tenemos el juicio, porque teníamos el juicio a las 11:30. Yo le dije, ahorita te duchas, te me acuestas y mañana será un nuevo día, mañana vamos a testiguar, tú no te preocupes que esto no va a quedar en nada, y porque estaban detenidos pues estas personas, porque no es justo, un niño que Jonathan llegó aquí con 5 años, que lo trajo mi abuela, y desde que llegó él se integró, él disfrutaba de los carnavales, él esperaba ansiosa que llegaran, porque era un niño que le encantaba disfrazarse, todos los días un disfraz diferente, tía mira hoy voy de cupido, tía mira hoy voy, esta cabalgata la disfrutaba. Bueno. Y entonces llegó, se acostó a las 9:00 de la noche y lo fuimos a levantar ya a las 9:00 de la mañana para que se fuera preparando para irnos y ya vimos que ya estaba, llamamos la ambulancia, llegaron y llegó la policía, avisamos a la policía que nos iba a llevar pues a los juzgados y sobre las 11:30 nos confirmaron esta terrible noticia para toda la familia, que ha sido muy, muy dura, porque al fallecer mi abuela, él quedó con todos los tíos, con todos los primos, era nuestro niño, por eso de verdad voy a aprovechar para darle muchísimas gracias a toda la gente por su cariño y su afecto, porque todo lo que él cosechó, toda esa siembra que hizo de amor y de cariño, la hemos recibido de todas partes. Nos han llamado de todas partes, sintiendo mucho esta muerte, porque él era un niño muy, muy querido, de Barcelona, de Cádiz, de toda la isla de Gran Canaria. Muchísimas gracias.
Joana Gutiérrez, muchísimas gracias a ti por tu testimonio. Te enviamos un muy fuerte abrazo y te acompañamos también en el dolor.
Sí, solo confiamos en la justicia, confío en el juez. Todo esto está en manos de los abogados y confiamos en que se va a hacer justicia y que estas 2 personas, que son de nacionalidad italiana, van a pagar. Van a pagar porque se ensañaron con él.
Seguro que sí, seguro que le caerá todo el peso de la ley. Te enviamos un fuerte abrazo, Jonathan. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted.
COPE más Gran Canaria.
Muy pronto en nuestras islas, un gran evento de marca. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Cómo? Pasito.
En Shopping Car encontrarás una amplia gama de vehículos seminuevos totalmente revisados y seleccionados. En Shopping Car estamos de promoción. Precios sorprendentes.
Financiación a su medida. Compramos su coche en Shopping Car, en el cruce de Sardina, frente a la Cruz Roja, en la avenida de Canarias 89, vecindario. Compre con garantía. Compre en Shopping Car.
Restaurante Faro de Arinaga. Disfruta de la mejor cocina canario-mediterránea con toque de autor en un ambiente acogedor y con espectaculares vistas al mar. Visítanos en Arinaga, en Paseo del Faro. Restaurante Faro de Arinaga. Reserva ya en el 928-17-20-31. Restaurante Faro de Arinaga.
Ahora en 5 océanos, choco limpio a solo 7,25 el kilo. Hasta el 21 de marzo, o fin de existencias, choco limpio a 7,25 el kilo. 5 océanos.
Padre Gilberto, ¿qué hace?
Hermano Pedro, es que no nos quedaba agua bendita.
Agua pura de manantial Fuente Umbría. Pura, purísima.
Ahora mismo la bendigo. Fatiga de monaguillo.
El consorcio llega a Gran Canaria. Más de 4 décadas de éxitos y grandes canciones. El consorcio. Un concierto cargado de historia. Con las voces de Amaya, Estíbaliz, Iñaki y Carlos. Desde Mocedades a El Consorcio. 19 y 20 de mayo en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas. Compra tu localidad en entradas.com y taquilla del auditorio. El Consorcio en concierto.
Patrocina COPE Gran Canaria.
Hotel THF Ataga Centro de Negocios. Salas funcionales y versátiles para encuentros profesionales y eventos de cualquier tipo. Flexibilidad y eficacia en un espacio moderno y agradable. Entra en hotelfataga.com. Hotel THF Ataga en Las Palmas de Gran Canaria. Tu centro de negocios en el corazón de la ciudad.
Muebles Congreso en Telde. Grandes rebajas. Muebles Congreso hasta el 50% en un montón de artículos. Visítenos. Seguro que tenemos el mueble que necesita. Muebles Congreso en Telde. En calle Congreso 2026 y Alférez José Ascanio 17. Teléfono 928-690106. Parking gratuito y vigilado. 17ª Jornadas Gastronómicas Segovianas del 3 al 20 de marzo en el restaurante Arcos de la Laguna, Valle Seco, con novedades como ensalada princesa, lomo de bacalao a la marinera de puerros, cordero lechal al estilo de Sepúlveda, solomillo de jabalí en salsa de trufa y caldereta de cordero a la pastora. Reserve llamando al 928-61-8282.
COPE más Gran Canaria.
...12:31 minutos... Carlota Guerra nos acerca las últimas noticias, actualizamos. Adelante, Carlota.
Como les veníamos contando, Jonathan Orozco, un joven de 22 años... ha fallecido en la madrugada del domingo al lunes, después de recibir una paliza de 2 jóvenes de nacionalidad italiana en el Parque de Santa Catalina. Por su parte, Augusto Hidalgo, alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, también se ha querido pronunciar ante este hecho. Asegura que el incidente se produjo en las inmediaciones del centro comercial El Muelle y no en el entorno de la fiesta. E insiste en que las incidencias durante el carnaval se han reducido en un 5% con respecto al año pasado.
Poco más tengo que decir. Ahora tendrá la vía judicial y policial para su investigación. No tengo nada que ver, ni siquiera se produjo, parece ser, en el entorno de ningún acto del carnaval. De hecho, este carnaval, repito, los informes que tenemos es que la incidencia que ha habido desde el punto de vista de accidentes y demás se ha reducido durante este año en un 5% aproximadamente con respecto al año anterior. Esta es una situación que se ha producido fuera del ámbito y que tenemos tenido conocimiento con posterioridad producto del fallecimiento de ayer de esta persona.
Y las mujeres en Canarias cobran casi 2.500 euros menos de media al año que los hombres de las islas, lo que supone un descenso del 16,5%, según un informe elaborado por los técnicos del Ministerio de Hacienda con motivo del Día Internacional de la Mujer. De esta forma, Canarias se sitúa como la comunidad autónoma donde las diferencias salariales de género son las menores en toda España.
Gracias, Carlota. Volveremos a actualizar la información en el boletín informativo de la 1 de la tarde.
COPE más Gran Canaria.
Con un espíritu joven y dinámico, en el Colegio Arenas trabajamos desde hace 75 años movidos por la excelencia educativa, desde los 4 meses a la universidad, en un ambiente seguro, formándose con los mejores programas internacionales, aprendiendo idiomas, creciendo en valores, adquiriendo destrezas. Colegio Arenas, tu hijo en las mejores manos. Infórmate en elcolegioarenas.es y solicita una visita a nuestro centro.
COPE más Gran Canaria.
Y a esta hora de la mañana llega el cronista oficial de Las Palmas de Gran Canaria, también de la isla de Gran Canaria, en su espacio llamado Callejeando. Lleva mucho tiempo con nosotros. Hablamos de Juan José Laforet. Juan José, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. Un cordialísimo saludo para todos. Este miércoles me he venido aquí al corazón de Vegueta, a la actual calle Doctor Chill, que ya hemos comentado en alguna ocasión. Pero no vengo en busca de esta referencia, vengo en busca de la referencia de un nombre anterior que tuvo la calle del colegio. Esto es una calle que a lo largo de los siglos tuvo nombres más descriptivos que otra cosa. Por ejemplo, se llamó en su momento calle de la Veracruz, porque al principio de la calle estaba la iglesia de San Agustín, donde se venera el Cristo de la Veracruz, donde también tuvo su sede, al lado de lo que hoy es el Museo Canario, el edificio de la Inquisición, y por eso también se conoció como de la Inquisición. Bueno, pero también después, durante mucho tiempo y hasta principio de siglo, en que tras la muerte del doctor Chill, insigne personaje que merecía pues este honor, se le cambió el nombre, pues llevaba el nombre de la calle del colegio. ¿Y por qué? Bueno, esta es la cuestión. La reivindicación de unos estudios, sean de enseñanzas medias y después de enseñanzas superiores, universitarias, pues fue una de las reivindicaciones históricas de la isla de Gran Canaria y de su capital a lo largo de los siglos, porque siempre tuvo dificultades para contar con unos centros, unos establecimientos de enseñanzas medias adecuadas. En el siglo XVI, XVII, se empezaron la gente ya a plantear la necesidad de ello. Y en un momento determinado, ya a finales del siglo XVII, hubo una gran propuesta de traer a la Compañía de Jesús, a los jesuitas, para crear un establecimiento de enseñanza, como estaban haciendo en la Orotava, por ejemplo en Tenerife, y en otros muchos lugares de toda España. Hubo un gran movimiento social que encabezó el canónigo Andrés Romero y Calderín, que donó sus casas, que las tenía junto a las casas de la Inquisición. Pronto otro canónigo, Esteban Cabrera, y muchos fieles aportaron unos dineros para comprar otras casas más. Todas esas casas se tiraron y se creó un gran edificio, el que hoy en día es el edificio que conocemos como el edificio del seminario y que se denomina actualmente Casa de la Iglesia. Bueno, pues en ese edificio se estableció el colegio, que abrió sus puertas el 1 de enero de 1697, el Colegio de la Inmaculada. Es un colegio que la Compañía de Jesús regentó hasta que en 1767 debió cerrarse, pues Carlos III había decretado la expulsión de los jesuitas de España. Y pasó a ser el seminario, lo que se mantuvo ya a lo largo de los siglos, hasta que el seminario pasó a Tafira. Bueno, pues a principios del siglo XX, de nuevo, cuando hay un movimiento social importante en Las Palmas, pues se crea el instituto, ya el Colegio San Agustín, el antiguo Colegio San Agustín, era insuficiente, van apareciendo otros colegios, como el de las Madres Dominicas para las niñas, las Adoratrices también tenían sus colegios, pronto después aparecerán el Claré y los Salesianos. Bueno, pues también de nuevo se ve la necesidad de traer de nuevo a los jesuitas. Se trae a los jesuitas, se le entrega la gestión de la iglesia de San Francisco de Borja y unas casas por abajo para que se establezca la compañía, y empiezan allí de nuevo a dar clases, hasta que en 1924 inauguran el gran colegio, que se hizo junto a la Avenida Marítima por el arquitecto Fernando Navarro, edificio que desapareció en los años 70 para dar paso al edificio actual, un edificio moderno del arquitecto Salvador Fabregas Gil. Bien, digamos que esto en grandes trazos es la historia de ese colegio de la Inmaculada, de ese colegio de los jesuitas, que motivó que durante mucho tiempo la gente rotulara la calle Doctor Chill con el nombre de calle del colegio, que era además una de las aspiraciones sociales de Gran Canaria. Este viernes 10 de marzo, pues se va a conmemorar el centenario de aquella vuelta del colegio de los jesuitas a Vegueta. Fue el 2 de marzo de 1917, cuando era un viernes, en la iglesia San Francisco de Borja, un acto solemnísimo, misa y después acto solemne, con la asistencia de todas las autoridades. El alcalde era Emilio Valle y Gracia, y entonces se celebró esa vuelta de los jesuitas. Este año se va a hacer, por el centenario, el viernes, día 10, que es el próximo viernes, y recordaremos no solo ese centenario de la vuelta lectiva de los jesuitas a Las Palmas de Gran Canaria, sino de alguna forma esa historia de la presencia como enseñantes de los jesuitas en la isla de Gran Canaria desde finales del siglo XVII, y también la historia de esas aspiraciones de una enseñanza reglada de calidad que siempre tuvo Gran Canaria como un sueño perenne hasta que se pudo encauzar en el siglo XX. En fin, calle Doctor Chill, antigua calle del colegio, que esta semana nos trae tanta actualidad y nos obliga a que revisemos un poquito nuestro conocimiento de la historia de la educación en la isla de Gran Canaria. Un cordial saludo y hasta el próximo miércoles.
COPE más Gran Canaria.
Cuídate, duerme bien. Con el Centro Comercial del Mueble, descansa de lujo. Los mejores precios del mercado, con transporte y retirada del colchón usado gratis.
¿Ya tienes a tu equipo? ¿Ya están entrenando? ¿Aún no se han inscrito? ¿A qué esperan? Cada día que pase, estarán más cerca de la meta de la tercera Canaria 7, Carrera de las Empresas. Inscríbete en www.carreradelasempresas.es. Te esperamos en la línea de salida. Canaria 7. Compromiso con la información.
No todos los días se cumplen 20 años. Celébralo con el mejor regalo. La serie especial Citroën Berlingo 20 aniversario. Con navegador de regalo, cámara de visión trasera, pantalla táctil y mucho más. La mejor versión del líder te trae condiciones excepcionales en toda la gama de comerciales Citroën.
Citroën. Venga a conocernos a Genial Auto, Chevion Auto y servicios oficiales Citroën en la provincia de Las Palmas.
Cortés, tienda hombre en Las Palmas y vecindario. Nuestras tiendas exponen todo lo necesario para la primera comunión de sus hijos. Trajes clásicos, marinero, almirante, etcétera, y trajes modernos. Trajes de ceremonias y eventos para caballeros. Estamos en Las Palmas, Triana 42, y en vecindario, Avenida de Canarias 168. Teléfono 928-370153 o en cortesmoda.com.
Restaurante Bandera, tapas y copas. Llevamos 11 años en Meloneras y agradecemos a todos nuestros clientes su fidelidad. Disfruta de las mejores tapas en Meloneras y los fines de semana ofrecemos menús especiales, coctelería y buena música. Restaurante Bandera, tapas y copas. Estamos en el Centro Comercial Boulevard Oasis, frente al Casino Costa Meloneras.
En indemarlaspalmas.com seleccione su producto. Persianas de seguridad o térmicas, mosquiteras plisadas y enrollables, mamparas de baño de cristal templado. O si necesita renovar sus ventanas, seleccione carpintería de aluminio. Y cómo no, las espectaculares cortinas de cristal. Visite nuestra exposición en la calle Betania 47, en Lomo Los Frailes. Llámenos al 928-674-627 o consulte la web indemarlaspalmas.com.
COPE más Gran Canaria.
Bueno, pues ya saben, desgranamos la actualidad desde el foco, desde la opinión que ponen cada uno de los jóvenes políticos. Saludamos ya a Zeus Benítez del Partido Popular. Zeus, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
José Luis Delgado, Coalición Canaria. José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Betsaida González, ¿qué tal? Del Partido Socialista. Hola, Betsaida, ¿qué tal?
Buenos días.
Y también a David Hernández, Nueva Canarias.
Buenos días.
David, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, tenemos varios asuntos por tocar. Eligen ustedes. Uno es el Día Internacional de la Mujer y otro también que va a traer mucha cola. Se va a hablar muchísimo de la muerte del chico de 22 años, Jonathan, ¿no? durante la noche del carnaval, ¿no? La noche del domingo, del sábado al domingo, porque le propinaron una paliza. Y aquí estábamos hablando fuera de antena también de cómo es posible que el Hospital General de Gran Canaria, doctor Negrín, pues lo mandara a casa después del cuadro médico que tenía. Podemos hablar de las dos cosas. Las dos a mí me parecen bastante importantes, ¿no?, para conocer su opinión. Así que ustedes eligen. Se lo vamos a dejar a Betsaida, ¿vale?, que es la chica.
Es la única mujer aquí.
Si quieren empezamos pues trasladando, que supongo que estaremos todos de acuerdo, trasladando pues las condolencias a la familia del chico que ha sido asesinado.
Jonathan Orozco.
Trasladando pues entonces esas condolencias a la familia de Jonathan. Y sin duda pues pidiendo y queriendo que los responsables de esta situación, ¿no?, los responsables de la muerte de este chico, pues asuman las consecuencias, ¿no? Porque esas personas que le han agredido de una manera tan violenta, pues que tengan las consecuencias judiciales propias de la situación en la que nos hemos visto envueltos.
¿Se puede controlar, teniendo en cuenta la cantidad de gente que sale al mogollón, ¿no?, independientemente de que se haya realizado esta agresión en el entorno del mogollón? Al fin y al cabo estamos hablando de una agresión que se hizo por las salidas del carnaval, da igual que esté cerca del parque de Santa Catalina o no, eso es lo de menos, ¿no? Sí. ¿Se puede, considera que se puede controlar, que incluso sale de las posibilidades que tienen los cuerpos de seguridad del Estado, teniendo en cuenta cuánta gente se puede reunir en una noche de carnaval, además de las más multitudinarias de todas, después, claro, de la cabalgata?
Es el cierre. Hombre, yo, por lo que he investigado al respecto, siempre las de prensa, claro, y lo que ya conozco de la zona, tiene más pinta de ser la clásica violencia del entorno que propias en sí del carnaval, por decirlo de esa forma. Es evidente que se reunieron porque era carnaval. De hecho, este chico iba cada año al carnaval y era
su pasión. Iba disfrazado, creo que iba disfrazado también de carnaval, ¿eh?
Sí, 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 es sí, que sí, cada sí. año bajaba de la feria donde vivía al carnaval. Es decir, él sí estaba ahí por eso. El problema no es la víctima, por qué estaba ahí, sino los agresores, qué pintaban ahí, quiénes son, de dónde vinieron. Y el entorno del Parque Santa Catalina y demás es una zona muy transitada, muy habitual de agresiones de todo tipo. Hay muchas residencias, muchos hostales también hay ciertos tipos de alojamientos, en fin. El entorno mueve mucha gente, tanto por ocio como por tránsito, y cada año, no tengo las cifras en la cabeza, pero hablamos al menos dos veces al año de alguna agresión, y bueno, no iremos más allá. Iván Robaina estuvo a tres pasos y le pasó algo muy parecido, solo que bueno, sí, no fue con un efecto retardado. Es decir, es el entorno de esa zona el que está saturado, y por mucho que pongamos policía, a menos que pongamos un agente en cada esquina, porque tenemos una comisaría ahí, en el parque, y el dispositivo de carnaval. Y esto fue justo cuando acabó el carnaval, este chico se quedó solo, y casualmente cuando hay una persona sola, vienen varias a agredirlo. Parece que esas varias estaban buscando a quien agredir, y estaban buscando dónde, y encontraron pues a la persona que se abogó. Y no deberíamos tener ese problema en Las Palmas, es cierto. Pero tampoco tenemos una fácil solución de decir más policía y lo arreglamos, porque entonces pues ponemos policía en cada esquina y se acabó.
Yo creo que es bastante complicado el poder controlar todas y cada una de las personas.
Tanta cantidad de gente que se
mueve. Eso puede pasar, de hecho pasa. En carnaval y en cualquier fiesta multitudinaria, eso ocurre, en La Falla seguramente, pasará en Valencia, sí, no, eso pasa, ¿no?
Yo personalmente considero que siempre ocurren estos actos, que yo creo que los cuerpos de seguridad hacen un trabajo maravilloso esos días, hacen un gran esfuerzo, aguantan muchísimo, socorren en muchísimas emergencias, socorren muchas peleas. Yo estuve en el mogollón de la cabalgata, yo me sentí seguro, la verdad, pero claro, lo que le tocó a este chico nos puede haber tocado a cualquiera de las personas que estuviesen en la cabalgata. En las calles del puerto estaban todas llenas de gente y nunca sabes lo que te puedes encontrar. Y siempre nos dicen nuestros padres, tengan cuidado, porque a veces no eres tú, sino los que vienen. A veces es lo que dice mucho mi madre. Y la verdad que es que tenemos que controlar un poco esa violencia, saber que el carnaval es para disfrutar, no es para buscar pelea, ni tampoco para llegar a lo que a mí personalmente me parece algo ruin, por decirlo así como dice mi abuela. Llegar a beber en exceso para perder el control y terminar, porque muchas veces este exceso de alcohol termina muchísimas veces en estas peleas y el consumo de drogas y demás que no vienen bien. Yo creo que eso es lo único que perjudica a nuestro carnaval y a la 95% de personas que vamos al carnaval a disfrutarlo.
Yo la verdad es que cuando sucedió eso me recordó una anécdota que justo me pasó en el mogollón la semana pasada. Yo estaba escuchando, estaba bailando y estábamos al lado de la policía, porque casualmente estábamos, y un compañero me dice, joder, siempre está la policía aquí, siempre no sé qué, y al final lo que van a hacer es molestar en la fiesta, la gente se va a sentir cohibida. A los tres segundos de decir eso se formó una pelea justo al lado nuestro, y menos mal que estaba la policía justo ahí y logró separarlo, y el tío, o sea, mi amigo me dijo, Yo, es que basta que lo diga para que se
incumpla. En ese momento dijo, menos mal que estaba la policía.
Menos mal que estaba la policía. Y digo, y es verdad, o sea, es que la policía hace un trabajo muy grande y se meten en medio a intentar evitar todo lo posible.
Vamos a poner el foco en otro lugar, ¿no? Quizás donde puede estar el punto de la controversia. Todo lo que nos preguntamos nosotros. Sobre todo a tenor de la entrevista que acabamos de hacer, ¿no? Una entrevista, la verdad que bastante dura, porque hemos hablado con la tía de Jonathan Orozco y también con la tutora, que lo criaba desde los 3 meses, ¿no? De hecho, no pudo acabar la entrevista porque le embargaron las lágrimas, ¿no? Y el sentimiento también. Uno se pregunta, ¿cómo es posible que con el cuadro médico que presentaba el chico de 22 años, que prácticamente estaba en coma, cómo es posible que los especialistas, sea quien sea, lo mandó a casa simplemente con paracetamol? Y no estuvo en observación. Yo no y a las 6 horas, pues, paracetamol. No somos médicos, no. Pero te puedes imaginar, ¿no? Un poco la escena.
Tengo experiencia,
¿verdad?
Desde el lado mío, de los abogados que vemos negligencias médicas que quieren mandar. Y se ven cosas. No por tampoco culpar al facultativo, al médico, porque a lo mejor hablamos de alguien que llevaba ahí 42 o 40 y pico horas de guardia y vio a este chico y posiblemente lo veía hasta desenfocado. ¿Qué ocurre? Que yo lo he visto. Que te lo dicen claramente. Mira, yo no me acuerdo de esta persona. He tenido casos en los que le pregunto, ¿y esta señora se acuerda usted de él? No recuerdo, señora, no. Pero si le prescribió esto, le hizo esto, tuvo que requirió un tratamiento. No me acuerdo. No me acuerdo porque no estaba en disposición de acordarme. No me acuerdo. Y hablamos de un facultativo que llevaba ahí, que era quien atendía el lugar y que reconoció que es posible que se equivocase, que hiciese mal lo que tenía que haber hecho, que fue algo bastante aparatoso dentro de inocente, y no se enteró. Es decir, que también hay que tener en cuenta que no solo es cómo no lo atendieron mejor, sino qué tendrá que haber pasado para que un médico, que no es un señor que se sentó ahí y dijo, soy médico, sino alguien que hizo una carrera, está ahí puesto, tiene una experiencia, además, si está como responsable porque tiene una experiencia de años, no hizo otra cosa que darle una aspirina o un paracetamol, o sea, un analgésico, algo para dolor de cabeza y mandarlo a casa. Hay que tener en cuenta que me imagino que no habrá hecho nadie con mala intención. Por tanto, hay que tener en cuenta también
Pero por el simple hecho de ser médicos, digo yo, que aquí nosotros no somos ni mucho menos especialistas facultativos, pero sabemos que cuando te dan golpes de forma repetida en la cabeza, esto puede tener consecuencias después a corto plazo.
A eso voy.
No en ese momento, sino mañana o pasado mañana.
¿Cómo tendrá que estar el experto para no darse cuenta de algo tan evidente?
De todas formas, tampoco sabemos. Yo supongo que el hospital que lo trató se pronunciará al respecto. Pero yo supongo que pues que le harían las pruebas necesarias y pertinentes para saber la situación del chico en este caso. La verdad que es una situación muy compleja y tendremos también que escuchar a la otra parte, en este caso a la parte del hospital.
¿Algo más quieren decir algo al respecto?
La verdad que yo personalmente pienso que en el Negrín hay grandes profesionales. Yo llevo realmente viviendo 2 días en el hospital de Antonio Negrín por problemas de mi abuela y la verdad yo creo que profesionales, lo que pasa es que sufren grandes problemas de organización, de pauta, de protocolo, para que te vengan a poner una máquina para controlar las pulsaciones pueden tardar más de una hora. Es decir, esas cosas, yo creo que lo único que está en el sistema saturar y demás, la verdad que no sé exactamente lo que ha pasado y que si la familia quiere denunciarlo y que termine en vía judicial, pues seremos los que sabremos al final lo que ha pasado. Igualmente, claro, que puede haber un médico que se haya equivocado o descubrir al menos lo que ha pasado, porque claro que no cabe en la cabeza.
Hombre, está claro que hay que revisar esto de alguna manera. Supongo que cuando el médico lo trató con las mejores intenciones del mundo. Yo supongo que puede ser que hubiera estado en una guardia muy larga, pero hay que intentar un poco, sobre todo en estos casos, ver las maneras y que porque esté en una cama una noche, a lo mejor no pasa nada.
Bueno, vamos a hablar de igualdad. Hoy es el Día Internacional de la Mujer. Brecha salarial, que sabemos que la hay. En el territorio español son unos 6.000 euros aproximadamente. Estamos hablando de 500 euros, de diferencia por el mismo trabajo hecho entre un hombre y una mujer. Aquí en Canarias son unos 2.400 aproximadamente, un 11,82%. También lo podemos ver desde el punto de vista de la violencia machista, ¿no? El típico, el conocido como techo de cristal, que evita que las mujeres puedan acceder a cargos de relevancia. Y también algo que a mí me preocupa bastante, entiendo que también a ustedes, porque son jóvenes, cómo se ve ese brote de violencia, sobre todo en los jóvenes, a tenor también de las nuevas herramientas que nos ofrecen el desarrollo de la tecnología.
Así que adelante, porque yo creo que aquí si alguien tiene que hablar, incluso liderar esta tertulia, eres tú, Betsaida.
Sí, la verdad que el 8 de marzo tiene que ser un día que nos sirva pues para reivindicar y para recordar todas esas luchas que todavía están pendientes, todos esos logros que debemos conquistar si queremos obtener una sociedad igualitaria, una realidad en donde encontremos pues esa igualdad real entre hombres y mujeres. Lo que no podemos permitir como sociedad es que a 8 de marzo ya hayan sido asesinadas 20 mujeres en este país. Estamos hablando de un asunto que debe ser considerado como una lacra machista, como una violencia machista que está azotando a toda la sociedad, como una enfermedad.
Pero Betsaida, lo está desde hace mucho tiempo.
Desde hace muchos años. De hecho, si comparamos en España, desde a partir de 2003 han sido asesinadas más mujeres que personas fueron asesinadas por ETA durante todos los años que estuvo activa, ¿no? Pues son cifras que yo creo que debemos comparar para ser conscientes de la magnitud y de la peligrosidad de la situación en la que nos estamos encontrando, ¿no? Y cómo es responsabilidad pues de toda la sociedad combatir esta lacra, combatir esta enfermedad que nos está azotando, para que dejen de ser asesinadas mujeres, porque como digo, a 8 de marzo ya son 20 las mujeres que han sido asesinadas.
Muchos de ustedes estarán pensando, donde hay que actuar es en la familia, seguro que todos nosotros, ¿no? Pero ¿qué hacemos con esa familia que también se dan brotes machistas? ¿Quién tiene que actuar ahí? ¿Las instituciones? No me digan todos, porque es muy genérico.
El concepto familia es el problema que tenemos a día de hoy, porque a ver, la familia histórica de padres, madres, los hijos, como el Código Civil, el cuidado de un buen padre de familia, eso ya no existe. Familia, efectos prácticos no existe, no podemos actuar por ese lado porque no. Claro, porque ya no están todos atados al poder central del padre de la familia que hace lo que quería, lo cual, por cierto, es un gran avance en igualdad. Pero claro, hay que tener en cuenta el siguiente ámbito entonces, que es la educación, la escuela y el entorno social.
Y además que no es una cuestión solo de la familia, ¿no? Es que tenemos que también ser conscientes de también la publicidad, los medios de comunicación, cómo nos llega determinada información y cómo afectan a las mujeres, exacto. Cómo nos damos cuenta que hay determinada publicidad que nos bombardea, que además que dejan en una posición de inferioridad a las mujeres. Ese tipo de cosas son las que también tenemos que combatir, porque aunque nos parezca que esas cosas no tienen importancia y que luego no repercuten en esas cifras de violencia de género, sí que lo hacen. Tenemos que combatir todos aquellos ámbitos donde las mujeres estén sufriendo discriminación. No es posible que en un estado de bienestar, que en un estado de derecho, las mujeres estén cobrando un 23% menos que los hombres. No es posible que las mujeres tengan menos oportunidades de progreso. No es posible que cuando sigamos hablando de la crianza de los hijos y de las hijas, sigamos pensando que es una responsabilidad mayoritaria de las mujeres. Tenemos que apostar por la corresponsabilidad. Tenemos que apostar por acabar con ese techo de cristal que está ahí, que aunque pensamos que la legislación pues permite que la mujer sea capaz de llegar a donde quiera, tenemos que ser conscientes que existe un techo de cristal que nos limita nuestras oportunidades profesionales y que además, que en cierta medida, a veces las mujeres se sienten presionadas, ¿no? Como todavía vemos que en pleno siglo XXI se siguen escuchando comparaciones de que la mujer para ser mujer tiene que ser madre. Son determinadas situaciones que tenemos que combatir y que no son responsabilidad única de las familias, porque como les digo, también nos vienen y nos bombardean desde otros entornos, como puede ser también la publicidad, los medios de comunicación. La educación es la principal medicina para acabar con esa enfermedad de la que les hablaba.
Has dicho algo que a mí me parece muy importante, chicos, ahora hablan ustedes, el hecho de que la mujer tenga que ser madre. A lo mejor es el hecho de que la mujer pueda ser madre y a lo mejor a partir de ahí se les exigen, digo yo, unas obligaciones determinadas que no tiene por qué soportar solamente la mujer, ¿no? Sí. A lo mejor el problema está quizás en un concepto biológico, ¿no?
Concepto biológico, sí.
¿No? Digo claro. Yo, no sé, por poner más cosas sobre la mesa.
Quería poner un dato, a mí me gustó mucho leer sobre ciencia y, por ejemplo, las universidades españolas, ahora mismo hay más mujeres estudiando ciencia que hombres, pero al contrario, las instituciones públicas contratan más hombres científicos que mujeres. O sea, ¿cómo puede ser que contratemos nuevos científicos más hombres cuando la gran mayoría son mujeres? O sea, hasta ahí va una brecha.
¿Y cómo puede ser también que en las universidades sea un porcentaje superior las que estén estudiando arte y que sin embargo en los museos de arte contemporáneo vemos una presencia masculina de artistas cuando en realidad hay más mujeres saliendo de las universidades? ¿Cómo puede ser que ahora mismo tengamos un número superior de mujeres universitarias y los puestos de responsabilidad sigan siendo masculinos? También en la propia universidad, ¿no? Donde también vemos que la presencia masculina al nivel de profesorado pues sigue creciendo más fuerte y donde ellos siguen ocupando los puestos de responsabilidad. Ese es un tipo de cosas que están encubiertas, que no nos damos cuenta y que siguen afectando profundamente a la sociedad y que impide que evolucionemos como sociedad también y que consigamos esa igualdad real de oportunidades.
Yo una cosa que creo que nos han demostrado las mujeres es que valen igual o más que un hombre. Yo personalmente considero que las mujeres valen muchísimo y donde han llegado o donde han ocupado cargos de responsabilidad como de lo más alto y demás han hecho una gran labor. Es verdad, yo creo que también quiero añadir que a veces porque permitimos esos micromachismos, esos comportamientos, ¿no? Que se le da por general. Por ejemplo, a mí me molesta muchísimo cuando a mí sale uno de fiesta y una chica, porque es chica y pueda ir escotada y demás. A mí eso me parece lo más machista del mundo. Es decir, que porque sea mujer pueda entrar en una discoteca porque lo único que está haciendo es, como decirlo, es un objeto que los hombres te van a valorar más y para mi negocio va a ser mucho mejor porque van a venir más hombres, masculinos, de más grandes. Esos comportamientos, ¿qué pasa? Yo lo he vivido y la verdad que cuando lo he vivido me he lido. Yo no soporto esas cosas.
Y los chicos pagan.
No, y además, vamos a ver, si tú no estás pagando por un consumo, probablemente es que tú estés siendo el objeto de consumo. Y eso es algo también que, exacto, eso es algo también.
Es un atractivo, es que te está tratando como caramelo.
De hecho, es que hasta hace, noticias que me parecen una barbaridad y que yo no sé si ustedes lo vieron, pero hasta hace, no sé si hace un mes, en una discoteca de Barcelona, a las chicas le podían entrar gratis y le daban 100 euros y iban sin bragas. O sea, hasta ese nivel de publicidad, hasta ese nivel de búsqueda de negocio hemos llegado. Y el hecho de que tú hagas ese comentario, David, que no es. Es que estamos en una situación súper compleja en la que se producen determinados comportamientos y determinadas actitudes. De hecho, otro hecho, que yo sea la única mujer en esta mesa, o sea, la paridad no exista, pero no como una crítica a esta tertulia, sino también a las organizaciones políticas, incluido la mía, donde la presencia de mujeres es inferior.
Lo que dice, me alegro mucho de que hayas dicho eso, porque a nosotros, y a mí me cuesta mucho traer mujeres, muchísimas, no sé por qué, pero siempre los partidos políticos, al fin y al cabo, son los que proponen, ¿no? Siempre nos dan chicos.
Sí,
bueno,
es que
nos tenemos que ir.